Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Un sábado que va a ser de lluvias y nubes. En Canarias el temporal ha dejado inundaciones y desprendimientos, especialmente en Gran Canaria. Estamos pendientes del huracán Patricia, que ha tocado ya las costas de México. Estaba previsto que fuera el huracán más peligroso que se haya registrado en el mundo, pero de momento no ha tenido los efectos devastadores previstos. México, María Berza.
Así suena Patricia. Pero pese a la alerta extrema decretada en 3 estados del occidente de México, de momento no se tiene noticias de víctimas mortales. El huracán tocó tierra hace casi 5 horas y aunque tuvo vientos de hasta 325 kilómetros por hora, al llegar a la costa se debilitó levemente hasta los 280 kilómetros e impactó además en una zona poco poblada. Árboles y postes arrancados, inundaciones y deslaves son las únicas incidencias de momento, pero el gobierno ha insistido en que no hay que cantar victoria y pidió a la población que pase toda la noche en los cientos de refugios habilitados para la ocasión. El presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad se mantendrán alerta toda la noche para supervisar los daños que se dejarán ver con claridad cuando amanezca, dentro aproximadamente de unas 7 horas.
Y sigue sin encontrarse rastro de los 3 militares españoles que el jueves volaban desde Mauritania a Canarias. El helicóptero en el que viajaban ha aparecido sin tripulantes. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en su momento anunció el rescate de los militares tras recibir un informe de la gendarmería marroquí de que habían sido recogidos por un pesquero, pero, como decimos, no hay noticias de esos 3 militares. Pedro Morenés está en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, coordinando las operaciones de búsqueda.
Esa información tenía la categoría de A1, que es de certificación absoluta de su veracidad. Fue por lo que nosotros lo dimos reconocimiento de la prensa. No hemos encontrado todavía a estas personas, ni en la superficie, ni en un pesquero, ni si están en el helicóptero.
Pues eso es lo que decía hace unas horas Pedro Morenés sobre los 3 militares desaparecidos. Don Felipe entregó ayer los primeros premios Princesa de Asturias. Los premios han cambiado de nombre, llevan ahora el nombre de la princesa Leonor, que ha cumplido 10 años y que no estuvo ayer en el Teatro Campoamor. Su padre, hay que recordarlo, no presidió esa entrega de los premios hasta que tuvo 13 años. Felipe VI, al entregar ayer los premios Princesa de Asturias, hizo una defensa clara del valor de la nación española y de su unidad. En sus palabras hubo una clara referencia al secesionismo catalán que levanta muros con los sentimientos.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Ayer hubo lío frente al Teatro Campoamor. Ayer hubo protestas contra unos premios que le han dado a Asturias y a Oviedo una gran proyección internacional. Un grupo de personas se concentró frente al Teatro Campoamor y gritó en contra de la monarquía. Especialmente gritaron cuando llegaron los reyes al teatro. Afortunadamente, junto a los que protestaban contra los premios, había otras personas que se habían concentrado para aplaudir la llegada de los reyes. Y los manifestantes contrarios a los premios no fueron los únicos a los que se oyó. Claro, esto de ayer es especialmente sangrante porque tiene mucho que ver con la composición que tiene ahora el Ayuntamiento de Oviedo. En las últimas elecciones municipales ganó en Oviedo el PP, pero en la ciudad gobierna ahora mismo el socialista Venceslao López, con el apoyo de Izquierda Unida y de Somos Oviedo, que es la marca blanca de Podemos en la ciudad asturiana. La concentración de protesta por los premios estaba ayer apoyada por los socios de Venceslao López, por Izquierda Unida y por Somos Oviedo. Ayer, cuando el alcalde Venceslao recibió a los Reyes, su concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, de Izquierda Unida, estaba animando a los vecinos de Oviedo a manifestarse contra los premios. La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, de Somos, pidió que se retirase la subvención que el ayuntamiento concede a la Fundación Princesa de Asturias para la celebración de este acontecimiento. Es decir, la izquierda en la que el PSOE se ha apoyado para gobernar en el ayuntamiento de Asturias intentó ayer boicotear los premios Princesa de Asturias. ¿En qué puede gastar mejor el dinero el ayuntamiento de Oviedo que en apoyar unos premios que mejoran, como se dice ahora, la imagen de marca de Oviedo muchísimo, que generan empleo, que apoyan la investigación, que apoyan la labor social? Este tipo de iniciativas, este tipo de protestas, están en contra de la mejor izquierda. La mejor izquierda, no la izquierda mala, la mejor izquierda siempre tuvo aprecio por la cultura, siempre tuvo aprecio por el conocimiento. Pero esta izquierda con la que gobierna Venceslao, esta izquierda con la que gobierna Venceslao López, está también en contra de la cultura, está también en contra del conocimiento y está en contra de Oviedo, porque ya me dirán la torpeza que supone manifestarse en contra de los premios Princesa de Asturias. El alcalde Venceslao López, obligado a hacerle guiños a sus socios de gobierno, ha asegurado esta semana que es más antimonárquico que hace unos años. O sea, está ahí en la alfombra roja, Venceslao, y horas antes ha dicho que él es antimonárquico. Cosas veredes, amigo Sancho. Cosas hemos visto. Hemos visto en las últimas horas, o hemos oído, también lo hemos visto, al presidente en funciones de la Generalitat asegurar que los contratos de su gobierno eran impecables.
La contratación pública, que quiere decir concursos, adjudicaciones de todo tipo, de obras, pero también de servicios, de suministros, esta contratación de la Generalitat de Cataluña es impecable. No hay errores, ni por supuesto la posibilidad de influir de manera partidista o personal sobre este sistema de contratación pública en general.
Sobre este sistema de contratación pública en general.
Esto lo ha dicho Artur Mas en el Parlamento después de que le hayan metido en la cárcel al tesorero de su partido, Andreu Viloca. Después de que hayan detenido al que fue tesorero también de su partido, Daniel Osaka. Fue puesto en libertad, pero le retiraron el pasaporte ayer. Esto lo dice Mas, lo de que los contratos eran impecables, después de que también ayer se le retirara el pasaporte a Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña. Hay indicios sobrados de que estas personas mantenían una trama para cobrar el 3% de cada contrato que se adjudicaba. Hoy en la prensa se relata con detalle cómo se utilizaba el sistema de contratación para conseguir ese 3%. Mas no solo considera que los contratos son impecables, que es lo que dijo ayer, es lo que dijo ayer el presidente en el Parlamento catalán, sino que además se presenta como una víctima. Y además digamos que alarde de haberse reunido habitualmente con Jordi Pujol. La oposición fue contundente tras la comparecencia de Mas. Ciudadanos, los socialistas, el PP y Podemos le dijeron que se deje de historias, que no está en condiciones de seguir gobernando. Miles arrimadas.
Yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat, porque creo que quien nos ha traído hasta aquí, con la mala gestión, con casos de corrupción que se están investigando en su partido, con un desafío a la convivencia en Cataluña, yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat.
El papelón lo ha hecho Esquerra, claro. La secretaria general de Esquerra y nueva portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, pidió ayer a la MAS que haga limpieza en su partido. Esquerra solo le pide que haga limpieza. Pero, hombre, ¿qué pasa? Que Marta Rovira, la que ayer hizo el paripé, va a ser la portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento. Marta Rovira va a ser portavoz de la lista de Más. Claro, Esquerra no hace oposición. Esquerra no hace oposición. Esquerra y Convergencia son ahora lo mismo. El gobierno le reclamaba ayer a Artur Mas que no se haga la víctima. Soraya Sáenz de Santa María.
Que lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y además escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.
Es difícil entender cuál es el mecanismo psicológico que le lleva a Artur Mas a hablar de un proceso impecable en la concesión de los contratos públicos, cuando todos los indicios, como decimos, apuntan a que se había montado un mecanismo para que cada contrato dejase el 3% a Convergencia. Los contratos públicos coinciden con las donaciones que recibían las fundaciones del partido. Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa pública de infraestructura de Cataluña, había montado un sistema muy sofisticado. Cuando Josep Antoni Rosell llegó a infraestructura de Cataluña para concederle un contrato a una empresa en un concurso público, se valoraba la oferta económica en un 70%. Se tomaba la decisión en función de varios parámetros y el parámetro económico suponía el 70%. Oye, pues si me vas a hacer esta obra por menos dinero que la otra empresa, pues tú te llevas el contrato. Luego había un 30% de evaluación de las cuestiones técnicas. ¿Qué hizo Josep Antoni Rosell? O sea, Antoni Rosell lo que hizo fue rebajar considerablemente en la ponderación del contrato para otorgarlo la cuestión económica y subir mucho la valoración de los aspectos técnicos. Claro, como los aspectos técnicos se valoraban subjetivamente y lo valoraba la propia empresa pública de infraestructura de Cataluña, al final el contrato iba para la empresa que supuestamente o subjetivamente valorada tenía mejor oferta técnica. La operación no deja rastro, porque parece que el contrato se ha adjudicado de forma objetiva, cuando en realidad el contrato se ha adjudicado en función de criterios solo políticos. En el programa de Carlos Herrera ayer, el empresario Juan Salguero, que sufrió todo este sistema de las comisiones, denunció que a él no le habían pedido el 3%, que a él le habían pedido el 20%.
A mí me llamaron en su momento a ver si quería realizar una serie de trabajos. Cuando fui a cobrar, había que encarecer las facturas en un 20% o no se cobraba. Había un señor puesto ahí que es familia del actual conseller de empresa, de Felip Puig, y te decía eso: no se te va a tramitar la factura, no vas a cobrar si no pagas esto, y esto funciona así.
A lo peor es que Mas se cree su propio discurso, se cree lo que dijo ayer en el Parlamento. A lo peor, Mas piensa que como se guardaban ciertas formas, era y es lícito que el 3% del contrato acabe en manos de su partido. Estoy intentando reconstruir la psicología, la conciencia que tiene Mas, que le lleva a decir que esto es impecable. Claro, según esta mentalidad, no se trataría de un robo a los contribuyentes o de una mordida exigida de forma injusta a las empresas. Estaríamos ante una lógica y necesaria aportación que tendrían que hacer las empresas a la construcción nacional de Cataluña, porque Convergencia es el sujeto principal de la construcción nacional de Cataluña. La construcción nacional de Cataluña parece justificarlo todo. la identificación del partido con el Estado, la financiación ilegal, la presión a los jueces, el poner sistemáticamente la política por encima de la ley, la discriminación del que no cree en el proyecto secesionista, la eliminación de la división de poderes, la Constitución Nacional de Cataluña, lo justifica todo. Y qué casualidad que después de la comparecencia de ayer de Mas en el Parlament, cuando se ha visto la magnitud de esta trama creada para las comisiones del 3%, Junts pel Sí, la lista de Mas y la CUP han hecho saber que tienen ya casi lista una declaración en el Parlament antes de que comience la legislatura en favor de la secesión de Cataluña, en favor de la República Catalana. O sea, ayer, cuando conocíamos los detalles de esta trama montada para el 3%, nos cuentan que tan pronto como se sienten en el Parlamento, el lunes se constituye el Parlamento, van a hacer una declaración en favor de la secesión. ¿Qué es esto? Una operación muy sencilla. La independencia lo redime todo. La independencia lava los pecados. La independencia todo lo justifica. Y ahí tienes a Esquerra y a la CUP detrás de un partido que durante años y de forma sistemática robó el 3% de todos los contratos. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Nos las cuentan Nicolás Rubio y Javier Martínez. La ONU aprueba una declaración contra el independentismo.
La Asamblea General de Naciones Unidas, con motivo de su 70 aniversario, ha aprobado un texto redactado por España en el que se insiste en el principio de integridad territorial. No hay alusión alguna a Cataluña.
Las tropas españolas dejan hoy Afganistán después de 14 años.
Nuestros soldados han iniciado el repliegue de la base de Herat, lo que pondrá fin a la presencia española en esta base en el marco de la misión de la OTAN. Tan solo 20 militares españoles seguirán en Kabul.
Estados Unidos y Rusia negocian por primera vez una salida a la guerra en Siria.
Los enviados de Washington, Moscú, Turquía y Arabia Saudí han negociado en Viena una transición política que no implicaría la salida inmediata del presidente Bashar al-Assad.
El fiscal que acusó a Leopoldo López dice ahora que las pruebas del juicio son falsas.
Asegura que ha salido de Venezuela por las presiones del gobierno de Maduro para que continuara defendiendo las pruebas falsas que condenaron al líder de la oposición a 14 años de cárcel.
El juicio por la muerte de Asunta visto para sentencia.
El lunes el jurado se retirará a deliberar. Los dos acusados, los padres de Asunta, han renunciado a su alegato final. Antes, las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra recordaron otros casos en los que se condenó a personas que después se demostró que eran inocentes.
Ningún corrupto podrá disfrutar de lo que ha robado.
El gobierno crea una oficina que ayudará a gestionar los bienes intervenidos a los corruptos y a la delincuencia organizada para ponerlos a disposición de sus dueños o destinarlos a fines sociales.
Termina el horario de verano.
La próxima madrugada se atrasa una hora el reloj. A las 3 volverán a ser las 2. El objetivo es reducir el consumo de energía y equiparar el comienzo de la jornada laboral con las horas de luz natural.
Amancio Ortega se convierte por unas horas en el hombre más rico del mundo.
El alza de las acciones de Inditex llevó este viernes al empresario español al primer puesto de la lista de la revista Forbes. El fundador de Zara tiene un patrimonio de unos 71.000 millones de euros.
Francia de luto.
Las autoridades investigan las causas del peor accidente en Francia desde 1982. 43 personas, entre ellas un niño de 3 años, han muerto en un choque frontal de un autobús de jubilados y un camión.
Música contra el cáncer de mama.
Más de 3 horas de concierto a partir de las 8 de la tarde en el Barclays Center de Madrid. Las entradas están agotadas, pero se puede seguir la emisión en Cadena 100 y en Divinity. La recaudación irá íntegramente destinada a la lucha contra el cáncer de mama.
Y en el deporte, tras la Champions, vuelve la Liga con el liderato en juego.
En Balaidos, a las 4 se miden primero contra segundo. El Madrid y el Celta son los dos únicos equipos aún invictos en la Liga. El máximo goleador del campeonato, el Celta, frente a Keylor Navas, que solo ha encajado 2 goles en 11 partidos. Hay otros 3 partidos para hoy. A las 6 y cuarto el duelo andaluz Granada-Betis. A las 8 y media Sevilla-Getafe. Y cierra la jornada del sábado el Málaga Deportivo de La Coruña a las 10 y 5. En el partido de los viernes, Rayo 3, Español 0.
Y en Canarias, alerta por lluvias, Ana Palacios.
Sí, hoy sábado sigue lloviendo con mucha fuerza en las Islas Canarias. Estas lluvias pueden ir además acompañadas por tormentas. Continúa en este archipiélago activada la alerta amarilla. En el resto de la península, cielos nubosos que pueden dejar lluvias en Galicia, el sur de Andalucía, en Ceuta y Melilla. Tampoco se descarta alguna precipitación aislada en la mitad norte de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros rondan entre los 26 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 17 en Burgos y en León.
Hacemos una pausita para publicidad, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta, ¿es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE. Está informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
16, 18, 34, 36, 49. Soles 6 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 21, una hora menos en Canarias. El rey hace un llamamiento en favor de la unidad en Oviedo. Fernando Díaz.
El rey Felipe ha aprovechado el discurso de clausura de los premios Princesa de Asturias para lanzar un mensaje de unidad y de defensa de los valores constitucionales. Un llamamiento a valorar lo que los españoles hemos construido juntos y a recordar que las divisiones nunca hacen grande a un pueblo.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos, en nuestro propio ser, en nuestros corazones. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Los reyes finalizan hoy su estancia en Asturias, viajando hasta el oriente de la comunidad. Este mediodía harán entrega a la localidad de Colombres, en Ribadedeva, del premio al Pueblo Ejemplar 2015.
Todos los partidos de la oposición le pidieron ayer a Artur Mas que renuncie a presidir de nuevo la Generalitat. Ángela Sánchez.
Lo ha repetido por activa y por pasiva. Artur Mas insiste en que la contratación pública en Cataluña es impecable y asegura que no hay trato de favor en la administración. Mantiene la confianza en Viloca y Osàcar y denuncia una operación y un espectáculo que solo busca hacer daño a Convergencia.
Pero sin negar que se busca el buen fin de la investigación, es evidente que también se busca el espectáculo. Y mediante el espectáculo se busca hacer daño. Se busca un daño particular. En este caso, un daño sobre un partido concreto, Convergència Democràtica de Cataluña.
Convergència Democràtica de Catalunya.
Artur Mas reconoce que esta semana se reunió con Jordi Pujol en un domicilio de Barcelona. La oposición le pide a Mas que haga limpieza y que renuncie a repetir como presidente, al menos por cuestiones éticas. Santi Rodríguez es diputado del PP.
Asuma responsabilidades y renuncie a la presidencia de la Generalitat. Motivos políticos hay muchos para que dé este paso, pero los motivos que hoy le esgrimo son motivos éticos.
Esquerra le pide a Mas que, de confirmarse las irregularidades, asuma la responsabilidad. Exigen también el cese de Núria Bassols, comisionada por la transparencia y casada con uno de los empresarios detenidos.
El gobierno le pide a Mas que no se haga la víctima. Ricardo Rodríguez.
El gobierno cargó contra el victimismo de Artur Mas, una actitud impropia, según juzgó Soraya Sáenz de Santamaría, que le aleccionó sobre la necesidad de respetar los poderes del Estado.
Su primera obligación es respetar al resto de los poderes del Estado, muy particularmente al Poder Judicial, y no puede colocarse por encima de las decisiones de los tribunales.
Pero además insistió en el perjuicio ocasionado por Mas al conjunto del sistema y ante todo a los ciudadanos.
El perjuicio es para el conjunto del sistema. El perjuicio es para lo público. Aquí el perjuicio es para los ciudadanos, que pagan sus impuestos para que se hagan contratos con neutralidad y con transparencia.
Y ello, avisó la vicepresidenta, para eludir responsabilidades y hasta para poner trabas a la acción de los tribunales.
Lo último que debe hacer un representante político es escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.
Siempre mirando a Cataluña, la número 2 del Ejecutivo negó capacidad alguna a Junts per Sí, para seguir adelante con su hoja de ruta independentista.
También el PSOE criticó la actitud de Artur Mas. Alberto Escalante.
El PSOE lamenta que Artur Mas siga utilizando el discurso del victimismo para defenderse de la corrupción en su partido. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, va más allá y le exige explicaciones.
Yo creo que a estas alturas el victimismo del señor Mas ya no engaña a nadie. Efectivamente no ha dado explicaciones, ha hecho acusaciones. Y lo que tendría que haber hecho hoy son dar explicaciones, ¿no?
Y es que, dice Hernando, al presidente en funciones de la Generalitat ya no le queda casi credibilidad.
La losa del 3% es una losa que está sepultando cualquier credibilidad del señor Mas.
Antes de la comparecencia parlamentaria de Mas, Carmen Chacón había pedido su dimisión si se confirman las acusaciones porque está, dijo, cada vez más cercado por la corrupción.
El juez del Vendrell, en Tarragona, que investiga el caso del 3%, ha dejado en libertad con cargos y ha retirado el pasaporte al director general de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y al ex tesorero de Convergencia, Daniel Osacar. Ángela Sánchez.
Libertad con cargos y retirada del pasaporte para el director general de infraestructuras, Josep Antoni Rosell, y también para el extesorero de Convergència, Daniel Osacar, quien se negó a declarar ante el juez y presentará un recurso ante la Audiencia de Tarragona al considerar desproporcionada la medida cautelar de retirar el pasaporte. Para Rosell, la Fiscalía pedía prisión incondicional por considerar que había riesgo de fuga y destrucción de pruebas, pero en este caso el juez no ha aceptado la petición de anticorrupción. Además, el empresario Sergio Lerme, que también declaró ayer, ha quedado en libertad bajo fianza de 50.000 euros. Por otro lado, sigue también la investigación sobre el 9N, caso que mantiene imputados a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. La novedad es que el juez instructor ha requerido a la Conselleria de Economía el coste total del simulacro de consulta y también cuánto se destinó a cada partida.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que inauguró ayer Rajoy, pretende localizar y recuperar los bienes procedentes de los casos de corrupción. Patricia Rossetti.
Se aprobó en el Consejo de Ministros y al mediodía la inauguró el presidente del Gobierno junto al ministro de Justicia. Es un instrumento esencial de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, según el Gobierno. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pretende localizar los bienes y ganancias procedentes de casos de corrupción y, sobre todo, dijo Mariano Rajoy, que ningún delincuente pueda disfrutar de lo robado.
Crear una oficina para que ningún delincuente pueda disfrutar de lo que le ha robado y, por tanto, para buscar los bienes y para incautarlos y ponerlos a disposición de la propia oficina, dedicar los recursos que se incauten, es decir, lo que es producto de la actividad delictiva, a fines sociales.
Esta oficina era una demanda muy importante de la sociedad, manifestó el presidente, y se intenta reparar el daño causado a las víctimas de estos delitos, incluidas las administraciones públicas, y se descargará de tarea burocrática a juzgados y tribunales.
La segunda de Madrid, de Pedro Sánchez, Meritxell Batet, sostuvo ayer que el PSOE ofrece ejemplaridad frente a la corrupción. Santiago Herrero.
Los desafíos de la próxima legislatura son la lucha contra la desigualdad y la desconfianza, la generación de oportunidades y la recuperación de la convivencia. Así lo ha asegurado la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, que ha definido a la próxima legislatura como clave y que ha abierto la puerta a una reforma constitucional para reforzar el Estado.
Por eso es importante renovar ese pacto de convivencia que nos dimos en el año 78, al menos con el mismo consenso, al menos con la misma participación de ciudadanos de todas las partes de España. Y esa es la apuesta precisamente que tiene Pedro Sánchez.
Batet ha indicado que es necesario que el reformismo termine con la inacción del PP y que se impone la ejemplaridad frente a la connivencia con la corrupción.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siguen desaparecidos los tres militares del helicóptero siniestrado el pasado jueves. Santiago Porollón.
Este sábado llega hasta la zona del hundimiento del helicóptero un barco con un potente sonar que permitirá conocer la posición exacta de la nave. Los buzos se van a sumergir para acceder a la cabina de mando, que en principio estaba vacía, según el testimonio que dieron los pescadores holandeses que avistaron el helicóptero. Pedro Morenés, por otra parte, achacaba la distorsión informativa de este caso a las comunicaciones que llegaron desde Marruecos y que en un principio tenían la categoría A1 de máxima veracidad.
Esa información tenía la categoría de A1, que es de certificación absoluta de su veracidad, fue por lo que nosotros lo dimos en conocimiento de la prensa.
El ministro de Defensa aseguraba que se sigue buscando a los ocupantes. Para ello no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que estén en una embarcación pesquera sin comunicación.
Las tropas españolas se marchan de Afganistán. Adrián García.
España pone punto final a su periodo en Afganistán. Se va de la ciudad de Herat después de 14 años de misiones de las tropas españolas para ayudar a dar estabilidad y reconstruir el país. Las 2.000 toneladas de material y la repatriación del personal se llevan a cabo sin ninguna complicación, como así lo confirma el coronel García Parra, jefe de la fuerza.
Puedo decir que todo está transcurriendo sin ningún problema, sin ningún susto, como ha comentado, y espero que siga de esta manera.
500 militares estaban en territorio afgano en esta última etapa, cuya misión era dar protección a la base y al aeropuerto de la ciudad de Herat. Los militares españoles vuelven muy satisfechos por la labor realizada.
Regreso contento, satisfecho por la labor que ha realizado y que está realizando todo el personal, tanto de este contingente como de los anteriores.
Tras este repliegue, únicamente serán 20 los militares españoles que se queden en Afganistán para asesorar en Kabul al ejército afgano.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este sábado buscan noticias. Vamos a actualizarlas, a resumirlas con la ayuda de Javier Martínez. Continúa la búsqueda de los tres militares desaparecidos a 500 kilómetros de Gran Canaria.
Este sábado llega a la zona un barco con un potente sonar para localizar el helicóptero. Los buzos se sumergirán para acceder a la cabina, que en principio está vacía, según las informaciones de unos pescadores holandeses que vieron el aparato antes de que se hundiera. El ministro Morenés ha explicado que no se descarta que sigan con vida.
No hemos podido llegar a la cabina, hemos bajado. Pero no hemos podido llegar a la cabina. No perdemos la esperanza, pero trabajamos en todas las hipótesis. Y para eso no le vamos a escatimar ni un solo medio.
El rey advierte de los peligros de los que buscan dividir.
En su discurso durante los premios Princesa de Asturias, don Felipe ha advertido contra aquellos que usan las emociones para enfrentar a unos con otros y levantar murallas.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Un fiscal del caso Leopoldo López deja el país por las presiones de Maduro.
Franklin Nieto, que participó en la acusación contra el preso político venezolano, ha asegurado en una grabación difundida por un medio local que no podía dormir por el conflicto moral que le suponía participar en el juicio que, según asegura, acabó con una condena ilegal.
Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
El huracán Patricia avanza por México sin causar daños graves.
La tormenta ha bajado de categoría 5, la más alta, a 4, y de momento solo se han registrado daños materiales, aunque algunos expertos vaticinaban que sería el huracán más temible del último siglo. Aún así, desde el Comité Nacional de Emergencias piden a los ciudadanos que mantengan la precaución.
Los mayores daños se causan una vez que el huracán ya pasó, es decir, con lo que trae atrás el huracán. Entonces, una de las cuestiones que queremos informar en este momento y que es muy importante es que hay que esperar que el huracán haya pasado completamente para entonces dejar de tomar las medidas preventivas.
Alberto Arauz nos trae la información deportiva.
Anoche comenzó la novena jornada de Liga con la victoria del Rayo Vallecano por 3-0 ante el Español, con dos tantos de Javi Guerra que le colocan como máximo goleador nacional junto a Nolito. Y hoy el partido de la jornada se vivirá a partir de las 4 de la tarde en Balaídos, con el duelo entre Celta y Real Madrid, primero y segundos de la clasificación de primera. Rafa Benítez analiza las posibilidades de su equipo.
Sabemos que será un partido muy difícil porque ellos aún no han perdido. Evidentemente el hecho de jugar después de 2 días y medio pues siempre es un pequeño hándicap, pero estamos invictos, estamos arriba, tenemos números muy positivos en todos los aspectos, ofensivos y defensivos.
Además, a las 6:15 el Granada recibe en Los Cármenes al Betis, a las 8:30 el Getafe visita al Sevilla en el Pizjuán y para las 10:05 queda el Málaga Deportivo de la Coruña. En Fórmula 1, la climatología adversa impidió terminar ayer los entrenamientos libres en Austin, Estados Unidos. Antes, Carlos Sainz fue cuarto y Alonso noveno en un fin de semana en el que Hamilton podría proclamarse campeón. Y en la Euroliga, Liga de baloncesto, pleno de victorias de los equipos españoles. Ayer el Barça le ganó al Celonia polaco y el Baskonia al Olympiacos en la prórroga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Hoy concluye el sínodo, ya han pasado 3 semanas, parece mentira. ¿Cómo vuela el tiempo, eh?
Bueno, en realidad concluye técnicamente mañana, con la misa de clausura, ya. Pero es verdad que como trabajo en el aula, sí, concluye hoy.
Y entonces, ¿hoy qué va a pasar, José Luis?
Pues de todo, o sea, la verdad es que es una buena pregunta. Hoy va a pasar que los padres sinodales van a dedicar la jornada entera a votar párrafo por párrafo, cada párrafo de ese documento final que se llama Relatio Synodi, sí, relación del sínodo, relación final, tiene un número, es como los documentos magisteriales, como sí, sí, tiene su número, ¿no?, que identifica un párrafo que trata un tema. Entonces, párrafo a párrafo, los padres sinodales reunidos en la asamblea lo van a votar. Atención, no significa que es que eso que van a votar no haya sido ya
debatido,
revisto, refinado. Los padres ya conocieron ayer viernes ese texto, ya hubo una asamblea plenaria en la que se hicieron algunas observaciones, pero ahora ya se va a entrar, digamos, en el detalle. Al final, ¿qué va a pasar? Según el reglamento del sínodo, aquellas proposiciones que no cosechen dos tercios de la asamblea,
la mayoría sufre reforzada,
evidentemente, porque vamos a ver, es que la iglesia lo que quiere es que ahí se exprese, digamos, un sentir común muy mayoritario.
Ajá.
Por otra parte, lo que la relación final del sínodo, sí, no es un texto legislativo. Eso, ajá, tiene que quedar muy claro. No es un texto legislativo ni normativo.
Porque luego el Papa dice lo que quiere.
Evidentemente, el Papa no dice lo que quiere en el sentido de que vaya a pasar. Pero que sí tiene la discrecionalidad de valorar unas cosas u otras, o pensar que puede pensar que cosas que están ahí, sin embargo, pues no deben después ser acogidas en la práctica de la Iglesia, y puede pensar que otras que hay no están, sí, es decir, que en ese sentido tiene una amplia libertad. Pero vamos, lo lógico es que el Papa asuma el cuerpo fundamental de lo que la Asamblea Sinodal le va a proponer, evidentemente.
Y sobre el tema del que tanto se ha hablado, sobre la comunión de los divorciados, hoy se va a producir alguna
el debate sobre esta cuestión en realidad se ha producido a lo largo de esta semana, sí, en lo que se llama los círculos menores, los, ajá, círculos lingüísticos. Ha habido mucho debate, como era natural. Yo creo que por lo que han ido sugiriendo en los diversos briefing,
sí,
los padres sinodales que comparecían diariamente con los periodistas, el sínodo no va a proponer ninguna medida concreta. Va a plantear preguntas, va a plantear inquietudes y va a sugerir algunas pistas. Básicamente, por lo que se ha podido escuchar, desde, sí, luego va a permanecer la praxis inveterada, multisecular de la Iglesia, de que en principio las personas que se han divorciado, sí, y se han vuelto a casar están en una condición objetiva que no les permite acceder a la comunión eucarística,
sí,
lo cual no significa que estén excomulgadas en absoluto, sí, y que no deban ser reconocidas como miembros activos de la comunión eclesial.
Uh-huh.
Y después sí parece que por lo que se ha tratado especialmente en uno de los círculos, el círculo alemán, donde curiosamente estaban juntos cardenales tan dispares como Kasper y Müller,
sí,
ambos germanos, pero con posiciones contrapuestas, y sin embargo se ha votado con unanimidad una propuesta. Y esa propuesta parte del documento de la exhortación de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, que sosteniendo esto que acabo de decir, uh-huh, sin embargo reconocía que los pastores de la Iglesia deben ejercer un discernimiento para preservar la verdad, deben ver que hay situaciones muy distintas de personas que han sido abandonadas en su matrimonio, situaciones en las que hay una serie de bienes objetivos que tienen que ser preservados. Este tema complejo, para explicarlo aquí dos palabras, del fuero de la conciencia, discernido y acompañado por la, sí, autoridad del obispo, para quien piensa que en conciencia que realmente su matrimonio era nulo, pero no se ha conseguido alcanzar una sentencia judicial de nulidad. Situaciones en las que caso a caso y siempre con un discernimiento de la autoridad se podrían ver algunas posibilidades. Eso puede que vaya ahí como sugerencia y ya está. Ahora, no se va a hacer ninguna alteración, yo creo, ¿eh? Yeah. Es una opinión, ¿eh? Es una opinión que habrá que confrontar
con
el
la
domingo.
Noticia que es.
Efectivamente. Yo digo, como observación,
sí,
y viendo lo que están diciendo unos y otros, no creo que vaya a haber, desde luego, ninguna propuesta de cambio disciplinar, muchísimo, yeah, menos doctrinal, por supuesto.
Oye, esta ha sido un sínodo agitado, no ya tanto por lo que ha pasado en el sínodo, sino por las noticias que se han ido produciendo.
Sí.
Esta semana y hemos tenido lío. Un periódico italiano ha dicho que el Papa tenía un tumor en la cabeza, ha salido Lombardía a desmentirlo.
Bueno, todo hace indicar que realmente estamos no ante una noticia equivocada, no, ya, sino ante una auténtica basura informativa, inventada, absolutamente inventado, además de una manera bastante grotesca, y está absolutamente desmentido. No solo por Lombardi, es que el propio cirujano japonés al que han metido en este jaleo, sí, sí, y que había estado en la plaza de San Pedro saludando al Papa, pues ha contado que es una absoluta mentira, que él no ha tratado al Papa en ningún momento, que le ha saludado en la plaza de San Pedro y punto pelota, habría que decir. De todas maneras, y recogiendo lo que decías al principio, también te digo una cosa. Escuchando a unos y a otros, muy diversos, tengo la impresión de que el sínodo real ha sido mucho menos hosco y bronco de lo que nos dejan ver algunos medios, o de lo que nos dibujan un conjunto de titulares que a veces son como disparos, pum, 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 titulares muy sacados de contexto, de frases sueltas de un pasillo donde un cardenal ha dicho no sé qué, no sé cuántos. Lo digo no con afán
de rebajar la
tensión,
posible polémica,
no, es que ha habido muchos testimonios de personas que en principio encarnan posiciones y sensibilidades
supuestos
distintas,
sí,
que desmienten esto y que dicen que ha habido, por ejemplo, esto que acabo de contar del círculo alemán es muy significativo. Se ha encontrado un camino común, que eso significa sínodo, caminar juntos, entre personas como Müller, Kasper. Esto te da que pensar. Esto da que pensar que ha habido un verdadero deseo de profundizar en la propia experiencia de la fe, en la tradición, de una escucha recíproca. Y además de no... Esta idea de como de que había dos trincheras es absolutamente absurda. Es verdad que ha habido temas, como este de los divorciados vueltos a casar, que lógicamente generan una cierta pasión y una cierta tensión, porque estamos hablando de temas delicados en la vida de la Iglesia.
Voy a recordar aquí a un periodista, ahora ya no voy a decir el nombre, gran escritor en este momento, quizá es uno de los mejores escritores que hay en España, que estuvo cubriendo el Concilio Vaticano II y decía... que al volver se dio cuenta que una cosa había sido el concilio de la prensa y otro el concilio real. Quizá del sínodo habrá que decir lo mismo.
Sí, sí, sí. Yo creo que ese efecto, no por maldad, sino en cierto modo porque es...
Por la complejidad.
La complejidad del sínodo y la complejidad del universo mediático y que había, es verdad, una expectativa que el propio Papa Francisco se encargó en una entrevista a una periodista mexicana, si no recuerdo mal, decir, creo que hay algunas expectativas bastante desmesuradas. Algunos han pensado que de este sínodo podía venir la revolución, dicho así, y otros han pensado que este sínodo iba a malvender el patrimonio de la doctrina y de la fe de la Iglesia. Ambos pensamientos me parece que no solo son erróneos, sino que demuestran desconocer muy poco de la realidad auténtica de la Iglesia.
Mañana contaremos con detalle cómo ha terminado, cómo va a terminar el sínodo, porque queda la misa. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en Canarias. Amancio Ortega, cofundador de Zara, fue ayer durante unas horas el hombre más rico del mundo. Después Bill Gates volvió a ocupar el primer puesto. Cristina Sáez.
Lo ha sido, pero solo durante unas horas. La lista diaria de Forbes depende de lo que pase en la bolsa, de la cotización de las empresas de los ricos del mundo. Y así es que Bill Gates ha vuelto a superar al español en el ranking. En cualquier caso, y como ha contado a COPE, el editor de Forbes en España, Andrés Rodríguez, sigue siendo una buena noticia.
Esta lista diaria cambia constantemente en función de las valoraciones de las posiciones en bolsa de la gente que está en la lista. Pero que Amancio Ortega aparezca en el primer puesto de la lista Forbes y por primera vez un español sea el hombre más rico del mundo, pues es un notición.
Miles de millones de euros que cambian de manos en cuestión de minutos. En lo que respecta a la lista de los más ricos de España, Rodríguez nos ha dado pistas y ha apuntado que todas las papeletas para ser el más rico del país y más después de estas horas de gloria las tiene el empresario gallego.
CaixaBank y Bankia han eliminado las cláusulas suelo en más de 230.000 hipotecas, lo que permitirá a sus clientes beneficiarse de la bajada del Euribor. Joaquín Vidmanos.
Las cláusulas suelo siempre han estado envueltas en la polémica porque impiden al afectado beneficiarse de las bajadas del Euribor. Muchas entidades comercializaron estas hipotecas, la mayoría las ha ido eliminando. Las últimas, Bankia, en 30.000 préstamos, y CaixaBank, ya ha quitado casi todas. Gonzalo Gortázar es su consejero delegado.
A efectos prácticos hemos eliminado las cláusulas suelo de la práctica totalidad de la cartera. En este momento el 94% de nuestras cláusulas suelo ya han sido eliminadas, quedan una pequeña parte que seguimos gestionando.
Y que serán eliminadas en los próximos meses. El que no tiene pensado mover ficha por ahora es el Sabadell. Su número 2 se llama Jaume Guardiola.
El Tribunal Supremo dijo que las cláusulas suelo eran válidas, dijo que evidentemente eran válidas siempre y cuando fueran transparentes, y nosotros siempre hemos considerado esta situación, que las cláusulas de Banco Sabadell eran transparentes.
Aproximadamente el 21% de las hipotecas del Sabadell tiene cláusula suelo.
Ayer el IBEX 35 cerró con una subida de algo más de un punto. Fernando Mañueco.
En esta semana se han animado todos los mercados financieros después de que el Banco Central Europeo haya anunciado que va a revisar en diciembre su programa de estímulo económico. No descarta ampliarlo si es necesario. Además, estudia reducir el tipo de depósito, es decir, el que aplica a los fondos que dejan las entidades financieras en el BCE y que ya se encuentra en negativo, en el menos 0,2%. Ha subido la bolsa, se ha debilitado el euro y se ha reducido el rendimiento de la deuda pública. La Bolsa de Madrid se ha ido a buscar la zona de los 10.500 puntos. Han subido todos los grandes valores. Telefónica, por ejemplo, se acerca a los 12 euros por acción. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha reducido hasta 110 puntos con la rentabilidad de los bonos a 10 años en el 1,60%. El rendimiento de los bonos españoles a menor plazo a 2 años ha pasado a terreno negativo, menos 0,027%. También está en negativo el bono italiano a 2 años. Además, se ha depreciado rápidamente el euro. Ha pasado en pocas horas de 1,13 a 1,11 dólares. El Tesoro español ha colocado en esta semana algo más de 2.200 millones de euros. En letras a 3 y 9 meses, el rendimiento de los títulos a menor plazo continúa en negativo, menos 0,08%. La novedad es que también las letras a 9 meses pasan a dar rendimientos negativos, en este caso del menos 0,006%. El Tesoro, por tanto, cobra por recibir el dinero de los ahorradores a estos plazos. En lo que va de año, el Tesoro Público ha captado ya más de 125.000 millones de euros. Ha cubierto un 90% de sus necesidades de financiación para el presente ejercicio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La justicia ordena una nueva búsqueda del cadáver de Publio Cordón. Patricia Rossetti.
El magistrado Juan Pablo González ha pedido una nueva búsqueda del cadáver de Publio Cordón. Ha cursado una comisión rogatoria a Francia para que policías españoles y franceses puedan intentar la localización del cuerpo. El juez de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión tras recibir nuevas pistas. El terrorista del Grapo, Fernando Silva Sande, condenado a 28 años de cárcel por este secuestro, ha declarado a petición de la Fiscalía y ha facilitado nuevos datos. Juan Pablo González quiere ver si esos nuevos datos pueden ser ciertos, a pesar de que las proximidades del lugar ahora mencionado por Silva Sande ya fue rastreado sin resultados, el paraje de Mont Ventoux, en el sur de Francia. El pasado 14 de octubre, el juez envió a prisión por este secuestro a los Grapo Ramón Teijelo y Victoria Méndez Gómez, ante las pruebas de que ellos alquilaron la vivienda en la que estuvo secuestrado el empresario. Victoria cumple condena por otra causa. Teijelo estaba en libertad.
La defensa de Rosario Porto, acusada de la muerte violenta de su hija Asunta, reclama la libre absolución para su cliente. Patricia Iglesias.
Los alegatos de los abogados defensores pusieron fin a 18 sesiones de juicio. Coinciden los letrados de Rosario Porto y Alfonso Basterra en que desde el principio los padres de Asunta fueron considerados únicos sospechosos. Ambos desgranaron múltiples ejemplos del absurdo de pretender deshacerse de una hija y actuar como lo hicieron los padres. Belén Ospido es la abogada de Alfonso Basterra.
¿No creen que debería haber salido escoltada? Que esa niña, a partir de que toma la medicación, tendría que haber estado todo el rato acompañada para que, una, no se produzcan los efectos donde no queremos, y dos, nadie pueda evidenciar o controlar lo que está pasando, que nosotros estamos preparando con tanto cuidado porque somos muy listos y vamos 3 meses ensayando. ¿De verdad que eso a ustedes les parece coherente?
Las defensas de Basterra y Porto sostienen que no hay móvil que pudiese explicar semejante crimen, ni económico, ni que les estorbase a la niña ninguno de los dos. En lo que no entraron en sus alegatos es en la explicación de la sedación que durante semanas sufrió la niña, según revelaron los análisis del cabello. El padre admite que compró el lorazepam que le reclamaba la madre. El abogado de ella afirmó que el asesino de Asunta sigue suelto.
La defensa de la infanta Cristina confía en que el tribunal del caso Nos la parte del juicio. Cristina de Ahumada.
El juicio del caso Nos mantiene fecha, empezará el 11 de enero y se celebrará durante 6 meses hasta el 30 de junio. El primer día del juicio se reserva a cuestiones previas y deberán estar presentes los 18 acusados, entre los que se encuentra la infanta Cristina. Uno de sus abogados, Pau Molins, espera que el tribunal acepte la petición de la infanta y se le aplique la llamada doctrina Botín.
Tiene trascendencia en el caso de la infanta porque si se estima la cuestión de falta de legitimación por parte de manos limpias para sostener la acusación contra la infanta, lógicamente supondría que la infanta marcharía con todos los pronunciamientos favorables.
La siguiente jornada será el 9 de febrero. En esas 3 semanas el tribunal tendrá que decidir, entre otros asuntos, si juzga o no a la infanta Cristina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:10, una hora menos en Canarias. Francia continúa conmocionada por la mayor tragedia de tráfico que ha vivido el país en los últimos 30 años. París, Asunción Serena.
Lo que prometía ser un bello día de excursión acabó en un trágico drama ayer. El club de la tercera edad de Petit Palais había organizado una visita al Museo del Jamón de Arzac y se habían apuntado casi 50 de personas, pero cuando el autobús iniciaba la ruta chocó contra un camión que había invadido el lado derecho de la calzada y por causas desconocidas se desató un fuego que se extendió rápidamente atrapando a la mayoría de los viajeros. Solo 8 personas han salvado la vida, aunque según el fiscal Christophe Auger todavía no saben a ciencia cierta cuántas víctimas hay. Nos falta todavía información para poder decir que las personas que estaban previstas en el viaje estaban presentes en el autobús, porque podemos tener personas que se habían inscrito y que no viajaban, y a la inversa, necesitamos cruzar el conjunto de informaciones y por eso hoy no podemos dar una cifra de forma cierta. Sí está confirmada la muerte del conductor del camión y la de su hijo de 3 años, cuyo cuerpo fue localizado más tarde, cuando la familia indicó que el niño viajaba también con su padre. Hoy comenzarán a retirar de los vehículos los cuerpos calcinados, cuya identificación durará unas 3 semanas.
El socialista Ferro Rodríguez presidirá la Cámara portuguesa. Begoña Íñiguez.
Portugal, su presidente, el conservador Aníbal Cavaco Silva, autorizó el jueves por la noche a Pedro Passos Coelho, líder de la coalición de centro-derecha, ganadora de las legislativas del 4 de octubre, a formar gobierno en minoría. El no tener mayoría absoluta en el Parlamento, dominado por los partidos de izquierda, pueden condicionar mucho la gobernabilidad en Portugal del próximo ejecutivo conservador, que todavía no se sabe cuándo tomará posesión. El líder de la oposición, el socialista António Costa, está decidido a derrumbar del poder a Passos Coelho por medio de una moción de censura que apoyarían también los otros 2 partidos de izquierda, los comunistas y el bloco de izquierda, con los que los socialistas ultiman un acuerdo de gobernación.
Nuevos enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Daniel Blumenthal.
El movimiento palestino islamista Hamás declaró otro día de ira contra la política israelí en la explanada de las mezquitas y durante la jornada se produjeron varios choques entre israelíes y palestinos. Este sábado se reunirá en Amán el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry con el rey jordano Abdala II y con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Ambos dirigentes árabes solicitarán que presione a Israel para que el status quo en la explanada de las mezquitas vuelva al estado que estaba hasta septiembre de 2000, fecha en que el entonces jefe de la oposición israelí y más tarde primer ministro Ariel Sharon visitó el recinto sagrado, lo que dio comienzo a la segunda intifada. En otro esfuerzo diplomático para lograr la calma, ayer se reunió en Viena el Cuarteto para la Paz en Medio Oriente, urgiendo a israelíes y palestinos a disminuir el tono de su retórica y calmar la situación en el terreno.
Jornada de reflexión en Argentina, Ernesto Cocón.
La maratónica campaña electoral que prematuramente arrancó a principios de año para suceder a Cristina Fernández en la presidencia ha llegado a su fin. En teoría, desde el insólito horario del viernes a las 8 de la mañana y hasta que cierren los comicios de mañana a las 6 de la tarde, ningún candidato podrá emitir mensajes proselitistas. Pero las leyes en Argentina parecen estar hechas para ser violadas. Desde la mismísima presidente, que en los últimos 15 días desoyó sistemáticamente la prohibición de hacer campaña e inauguraciones, hasta los propios candidatos que burlan esa veda y se las ingenian para continuar con sus campañas, en especial a través de las redes sociales, aprovechándose de un vacío legal en ese punto. Pero todo tiene su lógica, ya que sobre el final de la recta electoral se pelea voto a voto en cada uno de los distritos electorales del país. La excéntrica ley electoral argentina dice que será ganador en primera vuelta quien consiga el 45% de los sufragios, o en su defecto, quien logre alcanzar el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado. Esto en nombres significa que el candidato oficialista Daniel Scioli estaría a un par de puntos de ese porcentaje, aventajando al actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, por 8 puntos, lo cual abriría una segunda vuelta electoral, algo inédito en la historia democrática argentina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.
Esta semana hemos conocido los datos de la encuesta de salud de los españoles. Los resultados son buenos, pero hay un aspecto que parece que puede preocupar, que es el aumento de la obesidad entre los españoles. El doctor Camilo Silva es miembro del Departamento de Endocrinología de la Universidad de Navarra y seguro que nos va a responder por qué aumenta la obesidad entre los españoles. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos todo el día de la dieta mediterránea, de los buenos hábitos alimenticios de los españoles, pero esta encuesta de salud parece contradecir esa satisfacción que tenemos por nuestra forma de alimentarnos, al menos refleja un incremento de la obesidad que quizá empiece a ser preocupante, ¿no?
Efectivamente, es preocupante y afecta a más del 50% de la población. Evidentemente, claro, los hábitos alimentarios no son universales. Existe un modelo a seguir, un patrón, que sería la dieta mediterránea, y ha seguido por muchas personas, pero no por toda la población, por desgracia. Y después yo destacaría el aspecto del sedentarismo como uno de los grandes males de nuestro tiempo y que muy probablemente está detrás de esta epidemia de obesidad.
O sea que el problema no es que comamos mucho o que una parte importante de la población coma mucho, sino que no se mueve.
Bien, son las dos cosas.
Ajá.
Pero probablemente a la hora de controlar el peso nos olvidamos muchas veces de la actividad física y es fundamental. Y en
ya.
Esta última encuesta europea de salud vemos que casi un 55% de la población no hace ejercicio físico.
Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál cree usted que sería el ejercicio físico recomendable para combatir esta obesidad? Porque hay una parte importante que no hace ejercicio y hay otros que se matan, ¿eh? A correr, a hacer megamaratones. Cuando hablamos del ejercicio físico recomendable, ¿de qué hablamos?
Es decir, está mal repartido el gasto por
está
actividad
claro,
física,
claro.
Está mal repartido. Bueno, es decir, yo diría que el ideal es un ejercicio físico personalizado.
Uh-huh.
Yo creo que como recomendación para todos está el movernos en el día a día. Es decir, esos pequeños gastos de energía que aparentemente son intrascendentes, utilizar un poquito menos el coche, subir algún piso de escaleras, al final del año pueden tener mucha relevancia y nos ayudan a controlar el peso. A la hora de incluir actividad, algún tipo de ejercicio físico, yo creo que es muy importante también tener en mente siempre la prevención de las lesiones. Tiene que ser un ejercicio físico supervisado, pero como norma general hay un ejercicio que es muy sencillo, muy barato y lo sabemos hacer todos razonablemente bien, que es caminar.
Ya, o sea, esta sería la receta generalizada, caminar. ¿Cuánto al día?
Bien, estaríamos hablando de un mínimo de unos 150 minutos a la semana.
150 minutos a la semana, que son algo más de dos horas, sí.
Efectivamente.
Pero eso se acumula, porque dicen, no, si no caminas por lo menos 35 minutos seguidos, no sirve para nada.
Sirve, se puede acumular, es decir, en periodos incluso de 10 minutos, se puede fraccionar en periodos de 10 minutos. Hay que tener en cuenta que no toda la gente dispone de una hora seguida.
No, la mayoría no, claro.
Entonces, bueno, pues se pueden acumular pequeños periodos hasta de 10 minutos y cubrir ese mínimo. Pero estamos hablando de un mínimo, porque probablemente para mantener el peso en pacientes con obesidad una vez que han perdido,
sí,
sea necesario más.
Ajá. O sea, andar. Doctor Camilo Silva, Departamento de Endocrinología de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora que se las estamos contando. Hoy vamos a tener lluvia y nubes en buena parte de España. En Canarias, el temporal ha dejado inundaciones y desprendimientos, especialmente en Gran Canaria. Y estamos pendientes del huracán Patricia, que ha tocado ya las costas de México. Estaba previsto que fuera el huracán más peligroso que se haya registrado en el mundo, pero de momento no ha tenido los efectos devastadores previstos. María Berza.
Así es una Patricia. Pero pese a la alerta extrema decretada en tres estados del occidente de México, de momento no se tiene noticias de víctimas mortales. El huracán tocó tierra hace casi 5 horas y aunque tuvo vientos de hasta 325 kilómetros por hora, al llegar a la costa se debilitó levemente hasta los 280 kilómetros e impactó además en una zona poco poblada. Árboles y postes arrancados, inundaciones y deslaves son las únicas incidencias de momento, pero el gobierno ha insistido en que no hay que cantar victoria y pidió a la población que pase toda la noche en los cientos de refugios habilitados para la ocasión. El presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad se mantendrán alerta toda la noche para supervisar los daños que se dejarán ver con claridad cuando amanezca, dentro aproximadamente de unas 7 horas.
En Canarias va a continuar hoy la búsqueda de los 3 militares españoles que el jueves volaban desde Mauritania. Como saben, el helicóptero en el que viajaban ha aparecido sin tripulantes. En su momento, el propio jueves, el Ministerio de Defensa anunció que los militares habían sido rescatados tras recibir un informe de la gendarmería marroquí. El ministro Pedro Morenés está en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. Santiago Porollón.
Este sábado llega hasta la zona del hundimiento del helicóptero un barco con un potente sonar que permitirá conocer la posición exacta de la nave. Los buzos se van a sumergir para acceder a la cabina de mando, que en principio estaba vacía, según el testimonio que dieron los pescadores holandeses que avistaron el helicóptero. Pedro Morenés, por otra parte, achacaba la distorsión informativa de este caso a las comunicaciones que llegaron desde Marruecos y que en un principio tenían la categoría A1 de máxima veracidad.
Esa información tenía la categoría de A1, que es de certificación absoluta de su veracidad, fue por lo que nosotros lo dimos el conocimiento de la prensa.
El ministro de Defensa aseguraba que se sigue buscando a los ocupantes. Para ello no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que estén en una embarcación pesquera sin comunicación.
Don Felipe entregó ayer los primeros premios Princesa de Asturias. En realidad son los premios príncipe de Asturias de siempre, pero que ahora, como son en honor de la princesa Leonor, pues ahora son premios Princesa de Asturias. La princesa Leonor ha cumplido 10 años y no estuvo en el acto. Su padre, el rey Felipe VI ahora, no estuvo en esa entrega de premios hasta los 13 años. Felipe VI hizo una defensa clara del valor de la nación española, de su unidad, y en sus palabras hubo una clara referencia al secesionismo catalán que levanta muros con los sentimientos. Fernando Díaz.
El rey Felipe ha aprovechado el discurso de clausura de los premios Princesa de Asturias para lanzar un mensaje de unidad y de defensa de los valores constitucionales. Un llamamiento a valorar lo que los españoles hemos construido juntos y a recordar que las divisiones nunca hacen grande a un pueblo.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos, en nuestro propio ser, en nuestros corazones. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Los reyes finalizan hoy su estancia en Asturias, viajando hasta el oriente de la comunidad. Este mediodía harán entrega a la localidad de Colombres, en Ribadedeva, del premio al Pueblo Ejemplar 2015.
Ayer hubo protestas contra unos premios que le han dado a Asturias y Oviedo una gran proyección internacional. Un grupo de personas se concentraron frente al Teatro Campoamor y gritaron consignas en contra de la monarquía. Afortunadamente había casi más personas concentradas en favor de los premios y en favor de los reyes, y se les oyó más a ellos que a los que protestaban. El problema es que los que se reunieron para protestar frente al Teatro Campoamor tienen el apoyo de gran parte del Ayuntamiento de Oviedo. Las últimas elecciones municipales en Oviedo las ganó el PP, pero en la ciudad ahora gobierna el socialista Venceslao López, y lo hace con el apoyo de Izquierda Unida y de Somos Oviedo, que es la marca blanca de Podemos en la ciudad asturiana. Ayer, cuando el alcalde Venceslao López recibía a los reyes en la alfombra roja, su concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, de Izquierda Unida, estaba animando a los vecinos de Oviedo a manifestarse en las puertas del Teatro Campoamor contra la monarquía, contra los premios. La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, de Somos, pidió que se retire la subvención que el ayuntamiento concede a la Fundación Princesa de Asturias. Estas son las alianzas que tiene el PSOE en este momento, ¿eh? Para hacerse con el poder de la alcaldía de Oviedo, ha pactado con radicales radicalísimos. ¿Pero en qué se puede gastar mejor el dinero el Ayuntamiento de Oviedo que en apoyar unos premios que mejoran la imagen de marca de la ciudad, que generan empleo, que apoyan la investigación, que apoyan la labor social? Este tipo de manifestaciones, de protestas, están en contra de la mejor tradición de la izquierda. La mejor tradición de la izquierda siempre tuvo aprecio por el conocimiento, por la cultura. Esta izquierda, en la que ahora se apoya el PSOE, parece que no estima el conocimiento y la cultura. El alcalde, Venceslao López, obligado a hacerle guiños a sus socios de gobierno, ha asegurado esta semana que es más antimonárquico que hace unos años. Luego, claro, luego en la alfombra roja recibe a los reyes. Cosas en redes, amigo Sancho. Hemos visto en las últimas horas al presidente de la Generalitat en funciones, a Artur Mas, decir que los contratos de su gobierno eran impecables. Es lo que dijo ayer Artur Mas en su comparecencia en el Parlamento. Yolanda Bernal.
Lo ha repetido por activa y por pasiva. Artur Mas insiste en que la contratación pública en Cataluña es impecable y asegura que no hay trato de favor en la administración. Mantiene la confianza en Viloca y Osàcar y denuncia una operación y un espectáculo que solo busca hacer daño a Convergencia.
Pero sin negar que se busca el buen fin de la investigación, es evidente que también se busca el espectáculo. Y mediante el espectáculo se busca hacer daño. Se busca un daño particular. En este caso, un daño sobre un partido concreto, Convergència Democràtica de Cataluña.
Convergència Democràtica de Catalunya.
Artur Mas reconoce que esta semana se reunió con Jordi Pujol en un domicilio de Barcelona. La oposición le pide a Mas que haga limpieza y que renuncie a repetir como presidente, al menos por cuestiones éticas. Santi Rodríguez es diputado del PP.
Asuma responsabilidades y renuncie a la presidencia de la Generalitat. Motivos políticos
Hay muchos para que dé este paso, pero los motivos que hoy le esgrimo son motivos éticos.
Esquerra le pide a Mas que, de confirmarse las irregularidades, asuma la responsabilidad. Exigen también el cese de Núria Bassols, comisionada por la transparencia y casada con uno de los empresarios detenidos.
Artur Mas dice que los contratos eran impecables después de que le hayan metido en la cárcel al tesorero de su partido, Andreu Viloca. Después de que ayer fuera detenido el extesorero de Convergencia, Daniel Osácar. Luego fue puesto en libertad, pero le retiraron el pasaporte. Y esto lo dice Artur Mas después de que también ayer se le retirara el pasaporte a Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública de infraestructuras de Cataluña. De ellos y de un grupo de empresarios hay indicios de que cobraban unos, pagaban otros comisiones, las famosas comisiones del 3%. Mas no solo considera que los contratos son impecables, sino que se presenta como una víctima. Mas dice que le siguieron después de haberse reunido con Jordi Pujol. La oposición fue contundente, le dijo que él no puede seguir presidiendo la Generalitat. Inés Arrimadas, Ciudadanos.
Yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat, porque creo que quien nos ha traído hasta aquí, con la mala gestión, con casos de corrupción que se están investigando en su partido, con un desafío a la convivencia en Cataluña, yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat.
Y el papelón lo hizo ayer Esquerra, claro. Esquerra, que hace como si fuese oposición, pero que no puede ser oposición. Si es que ayer quien habló fue Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, que pidió a Mas que haga limpieza. Solo pidió que haga limpieza, después de lo que estamos conociendo. Es que Marta Rovira va a ser la portavoz de Jupel, sí. O sea, que es que va a ser la portavoz de Mas en el Parlamento. ¿Cómo va a hacer Esquerra críticas? Claro. La revolucionaria Esquerra, al final, tapando las vergüenzas de Convergencia. El gobierno reclamó a Mas que no se haga la víctima. Ricardo Rodríguez.
El gobierno cargó contra el victimismo de Artur Mas, una actitud impropia, según juzgó Soraya Sáenz de Santa María, que le aleccionó sobre la necesidad de respetar los poderes del Estado.
Su primera obligación es respetar al resto de los poderes del Estado, muy particularmente al Poder Judicial, y no puede colocarse por encima de las decisiones de los tribunales.
Pero además insistió en el perjuicio ocasionado por Mas al conjunto del sistema y ante todos los ciudadanos.
El perjuicio es para el conjunto del sistema. El perjuicio es para lo público. Aquí el perjuicio es para los ciudadanos, que pagan sus impuestos para que se hagan contratos con neutralidad y con transparencia.
Y ello, avisó la vicepresidenta, para eludir responsabilidades y hasta para poner trabas a la acción de los tribunales.
Lo último que debe hacer un representante político es escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.
Siempre mirando a Cataluña, la número 2 del Ejecutivo negó capacidad alguna a Junts per Sí para seguir adelante con su hoja de ruta independentista.
Es difícil entender cuál es el mecanismo psicológico que le lleva a Artur Mas a asegurar que el proceso para la adjudicación de los contratos es impecable. Podemos pensar que Artur Mas, bueno, es un cínico redomado, se sienta en el Parlamento y se pone a mentir. Otra cosa es que él, en su mentalidad, este es un esfuerzo importante, intentar entender la mentalidad de Artur Mas, lo justifique todo en nombre de la construcción de la nación. Vamos a ver, como va la investigación, empezamos a saber cómo funcionaba este sistema del 3%. Cuando Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública de infraestructuras de Cataluña, llegó a la Generalitat, modificó el sistema para la adjudicación de los contratos. Hasta 2011, la oferta económica, si es como se denomina cuando se realiza, cuando uno se presenta a una convocatoria de contrato público, la oferta económica ponderaba un 70%, el resto un 30%. Es decir, el que hacía la mejor oferta económica y tenía un proyecto relativamente razonable, pues se llevaba el contrato. ¿Qué hizo Josep Antoni Rosell? Pues Rosell lo que hizo fue modificar el baremo para la adjudicación. La oferta económica tuvo menos peso en la ponderación de la valoración y lo que más peso tenía era, desde que llegó Rosell a esta empresa pública de infraestructuras, una valoración técnica del contrato. Valoración técnica que era subjetiva. Claro. Eso es lo que permite que Artur Mas diga que formalmente los contratos son impecables. Yo he hecho una valoración subjetiva de la oferta hecha por la empresa a la que quiero cobrar el 3%, y eso me permite no torcer la letra del contrato de contrato público, ¿eh? En el programa de Carlos Herrera, el empresario Juan Salguero denunció ayer que a él le habían pedido no el 3%, sino una mordida del 20%.
A mí me llamaron en su momento a ver si quería realizar una serie de trabajos. Cuando fui a cobrar, había que encarecer las facturas en un 20% o no se cobraba. Había un señor puesto ahí que es familia del actual conseller de empresa, de Felipe Puig, y te decía eso: no se te va a tramitar la factura, no vas a cobrar si no pagas esto, y esto funciona así.
Lo peor de todo es que probablemente Artur Mas se cree su propio discurso. Se cree que los contratos son impecables. Como se guardaban ciertas formas, los contratos son impecables. A lo peor, Mas cree que es lícito que el 3% del contrato acabe en manos de un partido. Probablemente eso es lo que explica la justificación que dio Artur Mas, el mecanismo psicológico que le lleva a afirmar que el contrato es impecable. No se trataría de un robo a los contribuyentes. No se trataría de una mordida exigida de forma injusta a las empresas. Estaríamos ante la lógica y justa aportación a la construcción nacional de Cataluña, pero hombre, ¿cómo no vas a darle el 3% a Convergencia, que está construyendo nación? ¿Eh? Estamos haciendo la nación catalana. Es lógico que tú pongas el 3%. La Constitución Nacional de Cataluña parece justificarlo todo. La identificación del partido con el Estado, la financiación ilegal, la presión a los jueces, el poner sistemáticamente la política por encima de la ley, la discriminación del que no cree en el proyecto secesionista, la eliminación de la división de poderes, todo en nombre de la construcción de la nación catalana. Y qué casualidad que después de la comparecencia de Artur Mas en el Parlament, cuando hemos visto la dimensión de esta trama del 3%, Junts pel Sí, la lista de Mas y la CUP, hicieran saber ayer que tienen casi lista la declaración que van a hacer en el Parlament previa a la investidura, en las primeras semanas de noviembre, en favor de la República Catalana. Cuanta más mierda sale, más aceleramos el proceso secesionista, porque la independencia lo redime todo. La independencia limpia los pecados. La independencia todo lo justifica. Ahora, el papelón de Esquerra y de la CUP es de cuidado, ¿eh? Esta izquierda que, en nombre de la independencia, es capaz de tapar la vergüenza de una derecha nacionalista que se llevaba el 3%. 7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que nos traen Nicolás Rubio y Javier Martínez. La ONU contra la secesión.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una declaración impulsada por España que reafirma el compromiso de los firmantes con sus principios y valores, incluyendo el de la integridad territorial.
España comienza el repliegue definitivo de las tropas en Afganistán.
Solo permanecerán 20 soldados españoles en los cuarteles de la OTAN en Kabul. Se pone fin a 14 años y 9 meses de diferentes misiones en Afganistán.
El fiscal que acusó a Leopoldo López dice ahora que las pruebas del juicio son falsas.
Asegura que ha salido de Venezuela por las presiones del gobierno de Maduro para que continuara defendiendo las pruebas falsas que condenaron al líder de la oposición a 14 años de cárcel.
Juicio por el caso Nos.
Comenzará el 11 de enero con las cuestiones previas en las que se decidirá si la infanta Cristina comparece finalmente o no en aplicación de la doctrina Botín. El 9 de febrero empezarán las declaraciones de los acusados. Las sesiones se alargarán hasta finales de junio.
España reclama de nuevo al Reino Unido la entrega del etarra Troy Tiño.
La Audiencia Nacional pide por cuarta vez la extradición del terrorista, después de que Londres rechazara incluso que se comunique su procesamiento por videoconferencia.
A pesar de Bildu, se abre la exposición en Pamplona sobre las víctimas de ETA.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha inaugurado la exposición La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, después de que el juez revocara la decisión del Ayuntamiento de Euskal Herria Bildu de impedirla.
empieza a funcionar la nueva oficina contra la corrupción.
Ayudará a localizar y recaudar los bienes procedentes de los delitos de corrupción para ponerlos a disposición de las víctimas y para fines sociales.
Llega el horario de invierno.
Este sábado por la noche deberemos retrasar el reloj para adaptarnos al horario de invierno. La próxima madrugada a las 3 serán las 2.
Esta noche un nuevo concierto solidario de Cadena 100 por ellas.
La recaudación va a ir destinada a la lucha contra el cáncer de mama. Más de 3 horas de concierto con los principales intérpretes de la música española a partir de las 8 de la tarde en el Barclaycard Center de Madrid. Las entradas ya están agotadas, pero se puede seguir la emisión del concierto en Cadena 100 y en Divinity.
Y en el deporte, tras la Champions, vuelve la Liga con el liderato en juego.
En Balaídos, a las 4 se miden el primero contra el segundo. Real Madrid y Celta son los dos únicos equipos aún invictos en la Liga. El máximo goleador del campeonato, el Celta, frente a Keylor Navas, que solo ha encajado 2 goles en 11 partidos. Otros 3 partidos para este sábado. A las 6 y cuarto, el duelo andaluz Granada-Betis. A las 8 y media, Sevilla-Getafe. Y cierra la jornada de sábado el Málaga Deportivo a las 10 y 5. En el partido del viernes, Rayo 3, Español 0.
Vamos a tener este sábado lluvias y nubes. Ana Palacios.
Sí, lluvias y nubes, especialmente en Canarias. Ahí sigue lloviendo con mucha fuerza. Estas lluvias pueden ir además acompañadas por tormentas. Continúa en este archipiélago activada la alerta amarilla. En el resto de la península, cielos nubosos que pueden dejar lluvias en Galicia, el sur de Andalucía, en Ceuta y Melilla. Tampoco se descarta alguna precipitación aislada en la mitad norte de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros rondan entre los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 17 en Burgos y en León.
Pausita y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18.811, serie 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada cambian los relojes, entra el horario de invierno. Cuando sean las 2 seguirán siendo las 2, cuando de las 3 seguirán siendo de las 2. Ricardo Martínez Murillo es neurocientífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Cajal de Neurociencias. Ricardo Martínez Murillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora, nosotros todos los años preguntamos lo mismo, es decir, ¿esto tiene efectos en la salud? Y todos los años nos dicen lo mismo. Que no, que en realidad es cambiar una hora y que esto no tiene por qué producir ni jet lag ni nada parecido. ¿Usted nos confirma?
Yo lo confirmo, efectivamente. Estamos hablando no de un jet lag de varias horas.
Sí.
Es un tiempo muy reducido, ¿verdad?
Ya. Sí. O sea, que el que diga que el cambio de hora le afecta está exagerando.
Bueno, yo creo, vamos a ver, todo depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Sí. Somos muy, es una ventaja, somos muy diversos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues cada uno percibe el medio ambiente de una forma distinta, uno tiene sus costumbres.
Sí.
Y entonces, claro, de repente enfrentarse a un ambiente en el que la luz está más reducida o pues hombre, pues eso afecta a lo mejor en tu hábito de vida, ¿no? Entonces, ya. pues puede en personalidades más sensibles, pues les puede afectar.
Pero vamos, regla general.
Es una cosa muy limitada, ¿no? Entonces tenemos un reloj biológico,
sí.
Pues que nos previene de las experiencias que vamos a padecer, entre comillas padecer, ¿no?
Ya.
En fin, en el día a día. Entonces ese reloj biológico, con este cambio de una hora, pues hombre, se tiene que adaptar al, pues a una disminución o a una regulación, a un cambio de luz, ¿verdad? Nosotros ya percibimos la luz con la retina y entonces esto informa a nuestro cerebro de que, bueno, de que a esa hora en la que estamos habituados a tener luz no la tenemos, por ejemplo.
Ya.
Y bueno, pues entonces eso significa una pequeña regulación a nivel cerebral de esa pequeña modificación sobre la base de regulaciones de niveles de hormonas, ¿no?
Ya.
Entre ellas, por ejemplo, la melatonina, que es una hormona que se segrega para dormir, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya le digo, la salud no la afecta para nada, es simplemente una adaptación a un cambio en el medio ambiente, ¿no?
Otra cosa es que en el horario de invierno y en el horario de verano, los horarios españoles son un poco malos, ¿no? Esto de cenar tan tarde como cenamos, claro, porque se cae la luz, pasan 3 horas o 4. Lo de la luz ahora nos afecta menos porque, claro, estamos con la televisión encendida, con el ordenador.
Claro, ese es el remedio, tenemos luz y entonces no es lo mismo que afectar un cambio de hora, ¿no?
¿Nos afecta el horario español, cree usted? O sea, el que tengamos esos horarios tan retrasados de comer, de cenar, de acostarnos, ¿eso perjudica,
pues,
por ejemplo?
Pues sí, vamos a ver, acostarnos tarde es malo y dormir pocas horas fatal.
Eso lo sabemos muy bien aquí en este programa, ¿eh?
Hombre, no, pero es que es así, porque usted fíjese, hay una, lo que yo le comentaba, la melatonina, ¿no?
Sí.
Que es una de las hormonas, o la principal que regula el ciclo del sueño, ¿verdad? Bueno, pues resulta que es una sustancia antioxidante.
Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si dormimos menos, hay menos melatonina y, bueno, no nos protegemos contra la oxidación, que sabe que es el enemigo número uno para el envejecimiento. No nos protegemos contra esa oxidación si dormimos pocas horas.
Ya.
Entonces, pues, hombre, yo creo que sí nos afecta ese ritmo que tenemos en la península de acostarnos tarde y cenar tarde.
O sea, quiero decir que aquí lo importante no es el horario de invierno o de verano, lo importante es
el hábito.
Dormir, ¿no?
Dormir es fundamental. Y
dormir se duerme mejor acostándose temprano que acostándose tarde.
Está claro, aunque uno está en la cama dándole vueltas, pero está en la cama y al final se acaba durmiendo. Está claro.
Ricardo Martínez de Murillo, neurocientífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias por su llamada.
Esta tarde, a partir de las 8, nuestros compañeros de Cadena 100 suben el telón una vez más de un concierto por ellas, un concierto para ayudar en la lucha contra el cáncer de pecho. Paloma Estrada.
Hay una luz siempre cerca. La oportunidad.
Tú eres la vida de Maldita Nerea es el himno de Por Ellas, el concierto que un año más va a unir a las mejores voces del panorama musical con el fin de lanzar un mensaje de esperanza y de optimismo a todas aquellas mujeres que están pasando o han superado ya un cáncer de mama. No estáis solas. Javier Llano es el director de Cadena 100.
Un mensaje muy positivo, que es un reto. No es nada malo, sino que es un reto que se nos plantea en la vida y que tenemos que luchar para, como otros muchos, por sacarlo adelante y que en la gran mayoría de casos se saca.
Éxito absoluto en esta nueva edición de Por Ellas que se celebra esta noche en el Barclaycard Center de Madrid con todas las entradas agotadas. Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab. Mejor precio garantizado.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa. Manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct.
Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando hace hora y media. Vamos a actualizar información, ordenarla con la ayuda de Javier Martínez. Sigue la búsqueda de los tres militares españoles desaparecidos a 500 kilómetros de Gran Canaria.
Este sábado llega a la zona un barco con un potente sonar para localizar el helicóptero. Los buzos se sumergirán para acceder a la cabina, que en principio está vacía, según las informaciones de unos pescadores holandeses que vieron el aparato antes de que se hundiera. El ministro Morenés ha explicado que no se descarta que los militares sigan con vida.
No hemos podido llegar a la cabina, hemos bajado, pero no hemos podido llegar a la cabina. No perdemos la esperanza, pero trabajamos en todas las hipótesis. Y para eso no vamos a escatimar ni un solo medio.
El rey advierte de los peligros de los que levantan muros.
En su discurso, durante los premios Princesa de Asturias, don Felipe ha advertido contra aquellos que usan las emociones para enfrentar a unos con otros y dividir.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Un fiscal del caso Leopoldo López deja Venezuela por las presiones de Maduro.
Franklin Nieves, que participó en la acusación contra el preso político, ha asegurado en una grabación difundida por un medio local que no podía dormir por el conflicto moral que le suponía participar en el juicio, que según asegura, acabó con una condena ilegal.
Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
El huracán Patricia avanza por México sin causar daños graves.
La tormenta ha bajado de la categoría 5, la más alta, a la 4, y de momento solo se han registrado daños materiales, aunque algunos expertos vaticinaban que sería el huracán más temible del último siglo. Aún así, desde el Comité Nacional de Emergencias Mexicanos piden a los ciudadanos que mantengan la precaución.
Los mayores daños se causan una vez que el huracán ya pasó, es decir, con lo que trae atrás el huracán. Entonces, una de las cuestiones que queremos informar en este momento y que es muy importante es que hay que esperar que el huracán haya pasado completamente para entonces dejar de tomar las medidas preventivas.
Aquí está Jerónimo José Martín, con él nos vamos al cine. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
¿Cuál es la peli que no nos podemos perder? Este
bueno, no
poderse
perder es difícil, ¿no? El cine...
¡Mójate!
Pero la más redonda, desde luego, es la película que ha interpretado Johnny Depp, que a mí no me entusiasma como actor, siempre me parece que sobreactúa, pero aquí está muy contenido en una película de mafiosos y policías corruptos que se titula Black Mass, estrictamente criminal.
Por hablar te mandan al trullo, por hablar me encerraron 9 años en Alcatraz y por hablar pueden volarte la cabeza en un segundo.
¡Mirad qué cara!
O sea que es una peli de género.
¿Sí? De género, además es que este director que hizo Corazón Rebelde, Scott Cooper, no se lía, o sea, quiero decir que le puedes reprochar que no es original. Lo hemos visto más veces porque, claro, de películas de mafiosos y corruptos hay muy buenas, ¿no? Pues ha cogido los principales referentes, toda la saga del Padrino, las películas de Scorsese, sobre todo uno de los nuestros, y ha hecho una película muy potente, muy bien rodada, muy bien interpretada, sobre todo, insisto, por Johnny Depp. Está ambientada en el Boston de 1975, cuando un mafioso irlandés de poca monta, James White Bulger, que interpreta a Johnny Depp, pues asciende meteóricamente porque el FBI le ficha como confidente para eliminar a la otra gran mafia de Boston, que es la mafia italoamericana. Es un agente del FBI corrupto que es amigo de la infancia de este, entonces este juego de el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces está muy enrodada, es violenta, con una puesta en escena dura, pero no se regodea en la violencia. Hay suficiente tratamiento dramático de todos los personajes, tanto principales como secundarios. Se ve que detrás hay un libro que recrea todos estos hechos reales, en concreto de Dick Lehr y Gerald O'Neill. Y la verdad es que está muy bien, o sea, no le puedes reprochar eso, o sea, que no es nada original, no aporta nada nuevo al género, pero todos los elementos claves de ese género, de ese subgénero, están muy bien dosificados.
Oye, o sea, tenemos película de Alex de la Iglesia, a ti no te ha gustado mucho lo que ha hecho Alex de la Iglesia últimamente, y esto menos.
Esto, bueno, menos no sé, porque la verdad es que
hay
el problema...
Hay gente que es muy fan de Alex de la Iglesia.
Sí, pero yo creo que es un cineasta de excesos y que en concreto se nota mucho en esta película, que se titula Mi gran noche.
Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas.
Eso ya está comprometido.
Eso no es lo que hablamos. Hay que seguir el plan.
Matar a Alfonso.
Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar.
Bueno, yo creo que este bilbaíno, Alex de la Iglesia, desde Acción Mutante hasta Las Brujas de Zugarramurdi, pasando por Muertos de Risa, que sería la película más parecida a Mi gran noche, tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que las historias suelen ser originales, o sea, son historias con potencial tanto dramático como cómico. Pero él es un cineasta de excesos, entonces junto a momentos muy brillantes, tanto de puesta en escena como de guión, se le suele desparramar la película, y es lo que le pasa aquí. Es la grabación de un programa especial de Nochevieja, pues en verano o en octubre, está todo lleno de figurantes que están hasta la nariz y pues llevan 10 días ahí metidos, y entonces a uno se le cae la grúa encima, a uno de ellos. Tiene alguno de los golpes de humor a cargo de Santiago Segura, ¿no? Que es el que lo ha organizado, y dice, oye, ¿y esto? Y dice, pues solo tenemos seguro de incendio. Y dice, ¿qué pasa? ¿Le quemamos al tío esto? ¿Qué? O sea, detalles de esto
que son
divertidos, ¿no? Pero luego es demasiado coral, toda hay una trama que es la más famosa con Rafael, que aquí se llama Alfonso, pero es digamos una caricatura de sí mismo, intentando hacerle la vida imposible a la otra gran estrella de la noche, que la interpreta Mario Casas, que es un cantante latino llamado Adane, que le hace todo tipo de perradas, ¿no? Yeah. Tiene algún diálogo muy divertido,
pero
¿no?
Hace taquilla,
sí, y probablemente esta lo haga, aunque yo tengo mis dudas, porque te imaginas el caos, se mete con las grabaciones, sí, con la televisión basura, con la fama de estas de los famosetes que no valen un pimiento, ¿no? Pero luego a la vez se mete, pues eso, en desparrames ya más soeces, más zafios, y luego ya al final, que le pasa siempre en todas las películas, ya no hay por dónde cogerlo, intenta hacer un homenaje al Guateque con un poco de la secuencia inicial de Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero es un poco caótica toda, la verdad. O sea, y bueno, te echas una risa de vez en cuando, pero la verdad es que a mí me parece que no vale la pena. Y yo creo que él tiene un talento enorme que todavía no ha sabido plasmar del todo en una película. O sea, es excesiva, ¿no? Como todo lo de Alex.
Bueno, entonces no nos recomiendas lo de Alex de la Iglesia. Esta semana tenemos una película que es un portento, digamos, técnico, ¿no? Porque es una película plano secuencia.
Sí, pero ahí saltamos ya entonces del orden. Nos vamos a Victoria.
Victoria, sí.
Victoria, que es una película alemana, de la que solo tenemos música, por cierto, porque el clip que hay es solo en alemán, se va a estrenar solo, me parece, en versión original.
Pero es verdad que es un plano secuencia auténtico, que la peli está hecho con un solo plano, sin montar,
sin
editar.
De 2 horas y 20. O sea, aquí siempre se citan películas como La soga de Alfred Hitchcock, que hacía... trampas, porque hacía cortes en, sobre las espaldas.
Y luego los, editaba.
Y luego editaba. Trabajaba porque en 35 milímetros solo tenías bobinas de determinada.
No te daba la cinta para tanto.
Ahora ya con cine digital, las cámaras digitales, tú puedes hacer una película como hizo Alexander Sokurov en El Arca Rusa, de 90 minutos de plano. O sea, le das acción, 90 minutos y corten, y hay entre medias 2.000 figurantes, que es lo que hace ese director ruso. Y aquí lo que hay es una cámara en mano de 2 horas y 20 minutos siguiendo andanzas nocturnas, en concreto de 4 a 7 de la mañana, de una chica española que está en Berlín. Muy buena la interpretación de Laia Costa, y que como está muy solitaria, pues se lía un poco para pasar la noche, una noche de juerga con 4 berlineses, y acaba como el Rosario de la Aurora, porque estos son unos delincuentes que acaban siendo perseguidos por la policía. Entonces, claro, es una virguería, es una potencia visual. O sea, no es que haya grandes conflictos dramáticos más allá de esta soledad de esta chica en un país distinto, pero está rodada de tal manera.
Pero es un ejercicio técnico.
Esto es un ejercicio de estilo, con unas interpretaciones naturalísimas de ella y de los chavales estos berlineses, y desde el punto de vista técnico es genial. De hecho, acaba la película y el primer crédito que sale no es el de director, sino cámara.
No
es
me extraña, claro, la operadora de cámara que se ha tirado 2 horas y media haciendo una película.
Y que ha tenido que hacer unos esfuerzos para subir azoteas, bajar escaleras, correr con ellos perseguidos por la policía, con disparos por todos los lados. O sea, es una buena película de ejercicio técnico a la que le falta un poquito de hondura.
¿Y no se te hace aburridito que no haya un contraplano?
Sí, un poquito. O sea, un poco sí, pero como la cámara es muy ágil, ahora las cámaras son muy ágiles. Ya. Este es un actor, además, metido de director, Sebastian Schipper, que estuvo en Corre Lola Corre, era uno de los actores secundarios, y entonces va buscando siempre al actor, o sea que en ese sentido agradeces que nunca dejar de tener cierta intensidad dramática, ¿no? No va, como no tienes
otras opciones. ¿La recomiendas o no?
Yo la recomiendo, sí, al que le guste el cine de arte y ensayo, esta es la película más interesante. Y luego hay una película para toda la familia que está muy bien, ya sé que a ti los dibujitos animados te gustan menos, pero está muy bien, muy bien, muy bien, Hotel Transilvania 2.
Hotel Transilvania 2. ¿Y por qué?
¡Hurra! ¡Mi nieto! ¡El linaje de Drácula continúa!
¿Seguro que es un vampiro?
Tenemos que enseñar a este crío a ser un monstruo. ¿Quién quiere volar como un vampiro?
Yes. Prefiero no verlo.
Bueno, ¿y por qué no la recomiendas si tiene este tono tan claramente infantil?
Porque mira, pero es infantil hasta cierto punto. Porque este director, que es Gendy Tartakovsky, que es un ruso que vive en Estados Unidos y que es conocido sobre todo porque creó el laboratorio de Dexter y luego fue realizador de las Supernenas y las Guerras Clones, hizo ya con la anterior película Hotel Transilvania un ejercicio muy bueno, que era recuperar el tono del el tono gamberro de los cartoons de los años 40, sobre todo de la Warner, de Tex Avery, Chuck Jones, Phil Threlen, es decir, Bugs Bunny, el Coyote y Correcaminos, la Pantera Rosa, y entonces se distancia un poco de todo lo que se está haciendo Disney, Pixar, DreamWorks, y hace una cosa muy divertida con personajes muy buenos, que además ha gozado en España de un doblaje espléndido con Santiago Segura, Clara Lago, Dani Martínez, Alaska, Mario Vaquerizo, y luego la aparición por primera vez en este tipo de películas de Arturo Fernández, que incluso dice lo de Chatín, haciendo de bisabuelo del Conde Drácula. Sí, es la historia, es un hotel, ya en la anterior, la hija del Conde Drácula, vampira, se casa con un humano, entonces el niño es híbrido. Y resulta que el Conde Drácula está ahora en esta película, está un poco inquieto porque es más humano que vampírico. Entonces está fomentando su lado vampírico, le lleva a un campamento de monstruos y tiene mucha gracia.
¿Cómo
es que es muy
te lo has pasado, Germán?
Me lo he pasado muy bien con Hotel Transilvania 2 y creo que es una opción muy buena para esta semana.
¿Y algo más que me
decía? Pues mira, hay una comedia que por el reparto quizá valga la pena, pero la verdad es que es fallida, que se titula El marido de mi hermana.
El marido de
mi vida había cambiado completamente. Tenía una
¿Por qué
esposa,
dices que es fallida?
Y entonces todo se complicó.
Estoy enamorada de otra persona.
Lo voy a arreglar todo. Necesito a mi familia. Es irracional.
Es romántico.
¿Por qué dices que es fallida?
Pues mira, porque tiene a Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, que podía haber estado bien, él es un profesor de Cambridge, reparto, ¿no? Se deja embarazada a una de las alumnas, que es Jessica Alba, caso ya le cambia la vida, pero a la vez al poco ella decide irse con otro, con lo cual es un caos, ¿no? Y él se enamora además de la hermana de Jessica Alba en la película, que es Salma Hayek. Aquí el principal problema de Pierce Brosnan, es un gran actor, Es que no hay feeling con Salma Hayek y con Jessica Alba un poco más, pero entonces es un triángulo muy convencional, muy superficial, muy frívolo, cuyo mensaje final es aquí, haz lo que puedas, todo el mundo bueno, deja muy frío. De hecho, es una película que ha tardado 2 años en estrenarse, y lo mejor son las canciones como esta espléndida de Chris Trapper, y de otro autor que yo no conocía, Ben Rector, que me han encantado las canciones incidentales de la película. Pero claro, que digamos eso, una película... es un escocés, Tom Vaughan, el director, que nunca ha acertado. Algo pasa en Las Vegas, Medias Extraordinarias. O sea, le falta ese hervor de buen guión, de réplicas y contrarréplicas, y luego de perspectiva moral, que aquí no la tiene, y es una pena. Y le pasa un poco parecido a otra película importante esta semana, de Michael Winterbottom, que se titula El rostro de un ángel.
Una inglesa había sido asesinada en Siena.
Cuando pienso en la cara de un ángel, siempre pienso en Elizabeth.
Condenaron a la gente equivocada en el orden equivocado.
Es importante mirar a la muerte a la cara, si quieres entender la vida.
Aquí son Kate Beckinsale y Daniel Brühl. Ella es una periodista, él un director de documentales, que indagan un hecho real, que es donde se mete Michael Winterbottom, este director inglés, un poco irregular, porque tiene películas muy buenas y otras muy malas. In This World era bastante buena. Y aquí indagan el asesinato de una chica inglesa en Siena. Entonces se meten en los sórdidos submundos de Siena. Y entonces está muy bien el planteamiento inicial, tanto interpretativamente como de creación de atmósfera de intriga.
Oye, no está mal.
Claro, pero luego, como deja un poco de lado la intriga y no sabes dónde va, entonces toda la parte final de la película te deja muy decepcionado, porque no te cierra ninguna de las tramas, ¿no? Entonces es una pena, ¿no?
Bueno, entonces, Jero, yo, por resumir, la recomendación, evidentemente, es Black Mass.
Black Mass, estrictamente criminal, y Hotel Transilvania.
Hotel Transilvania, ¿no? Para todos los públicos y aquellos curiosos de los ejercicios de estilo... Y si lo encuentran, porque esto luego hay que dar con una sala donde te la proyecten, sí. Victoria, ¿no?
Victoria, sí, porque luego el resto, para incondicionales, es Paranormal Activity y Dimensión Fantasma, que ni nos la han enseñado a los críticos. Tiene pinta de ser más espeluznante que las cuatro anteriores, porque esta es la quinta de la saga. Hay una que a ti te interesaría, quizá, pues un acercamiento a las cristianas, más bien de Palestina.
Hombre.
Pero es en plan... como lorquiano, ¿no? Villa Touma se llama. Es como trágico y con una visión muy parcial. Son tres mujeres cristianas encerradas que acogen a una sobrina huérfana, pero es que no sabes, como la casa de Bernarda Alba, extraña, ¿no? Yo creo que a mí no me ha gustado, desde luego, me ha parecido pesadita, no está mal rodada. Y luego hay un ejercicio de estilo muy singular, que es de Marc Recha, que es un director alicantino, que se coge a su hijo, a Roc Recha, le pone enfrente a Sergi López, que es un actor espectacular, y entonces están volando unas cometas en una zona, en un paraje así como desértico. Parece que es su padre, pero no lo es. Él va vestido de espeleólogo. Entonces es una serie de diálogos estupendos, con una naturalidad del niño de Sergi López espléndida, con una sorpresa final, 70 minutos, pero esta sí que es ejercicio de estilo total,
pues,
y para iniciar.
Nada, que se nos lían las cosas luego y nos olvidamos de qué película tenemos que ir a ver. Black Mass, Hotel Transilvania y Victoria para los muy...
Muy, muy cinéfilos, muy así, que arriesguen, ¿no?
Y todavía está la de Marte, que no hay manera,
claro,
de muchas entradas.
Hay un documental pequeñito que a lo mejor a ti te interesa, sí. Se titula Nest, o sea, Próxima, que es hacer referencia a los casting de los niños en Los Ángeles.
Pobrecito.
Va siguiendo a varios niños, estos que están medio triunfando.
O sea, es un documental de denuncia social, ¿no?
Sí, un poquito. No es redondo del todo, pero es interesante, queda dicho, ¿no?
Jero, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es la mejor liga del mundo. Este fin de semana, la guerra de los galácticos se juega en COPE.
Dale.
El sábado desde las 3, Celta Real Madrid.
No para.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Eibar.
Vamos ya.
Atlético de Madrid, Valencia.
No sé qué viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido la EPA del tercer trimestre, unos datos de empleo que muestran que estamos en 18 millones de ocupados, por debajo de 5 millones de parados. El gobierno cumple así uno de sus objetivos. Se han creado 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 2 años. Volvemos, en cierto modo, a la casilla de salida, como estábamos en 2011. Ángel Laborda es economista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, y seguro que nos va a ayudar a comprender mejor este dato de la EPA. Ángel Laborda, muy buenos días.
Buenos días.
Es un buen dato el de la EPA, eso de volver a 18 millones de ocupados, a estar por debajo de los 5 millones de parados.
Sí, es un buen dato, sin duda, ¿no? Se enmarca pues en la tendencia, concretamente, que llevamos ya desde hace 2 años, que empieza a recuperarse la economía y casi al mismo momento empieza también a recuperarse el empleo, ¿no? Desde entonces, tanto el crecimiento del PIB como el crecimiento del empleo ha ido a más, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa tendencia, ¿no? Quizás en este trimestre, sí. Comparándolo con trimestres anteriores, la creación de empleo ha sido algo menor, ¿no? Lo cual estaría muy en línea y apoyaría pues lo que todos los analistas pensamos, incluido el Banco de España, que pronosticó un aumento del PIB del 0,8% en el tercer trimestre, sí. 2 décimas menos que en el primero, ¿no? También la EPA muestra una cierta moderación en la creación de empleo, pero esto es una ligera desaceleración prevista perfectamente por todo el mundo, ¿no?
Estamos, decía, en ritmo de creación de empleo de 3% anual.
Exactamente, ¿no? Estamos en un ritmo de crecimiento que ojalá se mantuviera así durante bastantes años, ¿no?
Pero no parece probable.
Bueno, eso está por ver. Efectivamente, los registros de estos 2 últimos años, ¿no? Sí. Sobre todo el último año, ¿no? Han sido muy buenos, hay que reconocerlo. Nadie esperábamos que se creara empleo con esta intensidad. Sí. O dicho de otra manera, que el crecimiento de la economía fuese tan intensivo, ¿no? Tan creador de empleo. Y, bueno, pues, vamos a ver qué pasa en los siguientes años, ¿no? Si no hay ningún cambio importante, pues en el contexto internacional primero, ¿no? Que está un poco revuelto, incierto y volátil últimamente, ¿no? Y eso nos puede afectar también. Y también, pues obviamente, a ver qué pasa en la próxima legislatura, qué gobierno se forma, qué políticas, claro, sobre todo, se llevan adelante. Pues podría, la economía española puede perfectamente mantener un ritmo de crecimiento como el que estamos viendo últimamente, entre el 2,5 y el 3% anual, y eso daría lugar también a un gran aumento del empleo también del orden del 2,5%, que serían unos 450.000 ocupados por año. Yo creo que esto lo podemos firmar en estos momentos. Como digo, si se siguen haciendo políticas adecuadas, es posible que en los próximos 2-3 años se siga hasta
porque aquí la tarea es volver al nivel de ocupación que teníamos antes de la crisis. ¿Por qué la EPA refleja un descenso de la población activa cuando está creándose empleo? Porque lo lógico es que hubiese más gente dispuesta a trabajar. ¿Sigue habiendo un efecto de desánimo?
No, yo creo que no. Hay que tener en cuenta que la EPA, como cualquier encuesta, sí, y eso que la encuesta es una encuesta monstruo, ¿no? Una muestra enorme, ¿no? Pero a pesar de eso no deja de ser una encuesta, sí, por muestreo, y por tanto siempre los datos que da hay que interpretarlos dentro de unos márgenes de error, ¿no?
Ajá.
Por tanto, el que este trimestre la población activa haya descendido,
sí,
y ha descendido efectivamente más de lo que los analistas esperamos, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Viendo que hay un margen de error en la EPA. Trimestres anteriores ocurrió lo contrario, ¿eh? Por ejemplo, en el segundo trimestre hubo un aumento de, pues justo la disminución que ha habido ahora de 116.000, sí, activos menos, hubo un aumento de 116.000. Tampoco se explicaba.
O sea, que habría que achacarlo a un error muestral, vamos.
Hay que hacer más las medias y mirar con una perspectiva temporal más amplia, ¿no? Sí. Y cuando vemos con una perspectiva temporal más amplia, pues lo que vemos es que a lo largo de los últimos 4 meses, a lo largo de un año, la población activa apenas ha disminuido unos 30.000 personas, ¿no? Pero cuidado, yo esto no lo ligaría en absoluto, sino al revés, luego me explico, a un efecto desánimo. El descenso este de la población activa, sí, a lo largo del último año obedece a que está descendiendo la población en edad de trabajar, no olvidemos esto, ¿no? La población concretamente de 16 a 64 años está descendiendo del orden de 38-40.000 personas por año, y esto obviamente es lo que hace que la población activa descienda. Es más, la población activa desciende menos de lo que lo hace la población media trabajar, lo cual quiere decir que aumenta lo que llamamos la tasa de actividad, es decir, el porcentaje
de gente que quiere trabajar o está trabajando.
Luego, esto demuestra perfectamente, pues decía yo, que no hay ningún efecto desánimo, ¿no? Aparte del hecho puntual este un tanto errático del tercer trimestre, ¿no? Pero visto con un poco más de perspectiva, no hay ningún efecto desánimo.
El aumento del empleo se debe en este trimestre prácticamente de forma exclusiva al aumento del empleo temporal. Eso ha llevado a que muchos señalen que se está creando empleo, sí, pero un empleo precario, un empleo que quizá mantiene la desigualdad provocada por la crisis.
Bueno, pero eso es así, efectivamente, ¿no? Yo siempre he dicho que es mejor que se cree este tipo de empleo que no se cree nada, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente, la reforma laboral e incluso ya la regulación del mercado laboral que teníamos antes permitía esta flexibilidad de las empresas, ¿no?
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que el mercado laboral español ha sido tradicionalmente ha sido bastante rígido, ¿no? De tal forma que se ha protegido quizás en exceso, ¿no? A los trabajadores con contratos fijos, ya mayores en edad, etcétera, y sin embargo, y eso claro, lo que provocaba era que las empresas no se atrevían a crear mucho empleo en esas circunstancias, con unos costos de despido enormes, con una inseguridad jurídica y tal. Entonces se abrió la puerta, ya hablo de los años 80, ¿no? Se abrió la puerta a la flexibilidad del mercado laboral vía los contratos temporales. Y eso es el modelo que hemos tenido en España, pues como digo, desde mediados de los 80 hasta ahora, ¿no? Por tanto, no es nada nuevo. Aunque se haya disminuido ahora el coste del despido del costo de contratos indefinidos, sigue siendo superior y sobre todo hay más inseguridad jurídica que los contratos temporales.
Esto a reabre el debate sobre el contrato único.
Claro, mientras
¿no?
eso siga así, pues los empresarios obviamente elegirán el contrato temporal, eso es así, ¿no?
Ha dicho usted antes, señor Laborda, una cuestión interesante de la que estamos todos pendientes, que se puede mantener este ritmo de creación de empleo. Tenemos la incertidumbre china, tenemos, bueno, el Banco Central Europeo esta semana ha decidido prolongar la operación de compra de activos. ¿No ve usted en el horizonte una desaceleración del PIB y también de la creación de empleo?
Sí, ya lo comentaba antes, ¿no? Se está observando ya en este tercer trimestre del año y pensamos que va a ser así en el cuarto, ¿no? Es decir, que...
Es poco lo que usted...
Es poco. Es decir, digamos que en vez de crecer a tasas del 3, algo por encima del 3%, 3,5%, que está creciendo el PIB, que puede crecer en esta segunda mitad del año, pues ese crecimiento puede ir a tasas entre el 2,5 y el 3, ¿no?
Ya.
Es decir, por tanto, una ligera desaceleración. Y eso puede permitir perfectamente crear empleo a tasas anuales del 2,5, que son esos 400.000 que decía al año. Así que efectivamente en estas previsiones que yo comentaba ya estamos incluyendo efectivamente una cierta moderación en el ritmo de crecimiento de la economía y por tanto de creación de empleo, ¿no? Pero aún así los datos, las perspectivas son positivas, ¿eh?
Ángel Laborda, economista de Funcas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
Ana Palacios nos cuenta cómo viene hoy la prensa.
Ayer se entregaron los premios Princesa de Asturias. En su discurso, el rey Felipe hizo un llamamiento a la unidad, que nadie construya muros con los sentimientos. También es noticia, Convergencia ABC cuenta que los documentos hallados en los registros desmontan los argumentos de Mas. El presidente de la Generalitat había dicho que durante su gobierno las contrataciones fueron impecables. Cambiamos de tema y nos vamos a uno que nos tiene muy pendientes y preocupados. Tres militares continúan desaparecidos desde que el jueves su helicóptero cayese al mar. Se dijo que los había rescatado un barco marroquí, pero Rabat lo desdice. Y por último, esta noche toca cambiar los relojes. A las 3 vuelven a ser las 2. Tenemos una hora más para dormir. Esto es lo que destacan todos los periódicos hoy.
Gracias, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la comunidad laboral Trabajando.com Universia. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a feriamercadolaboral.trabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita, porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventazo. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Te deben dinero y no lo reclamas porque no puedes hacer frente a esos gastos judiciales? Eso se acabó. Porque en Legalitas tenemos un plan para que puedas recuperar lo que es tuyo. Y lo mejor, no tendrás que adelantar ninguna cantidad. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en el 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal. 902-100-140.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
días. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí hace un par de horas que se las estamos contando. Hoy vamos a tener lluvias y nubes. El temporal en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, está dejando inundaciones y desprendimientos. Estamos pendientes también del huracán Patricia. Ha tocado ya las costas de México. Estaba previsto que fuera el huracán más peligroso que se haya registrado en el mundo, pero parece que va perdiendo fuerza. Nos vamos a ir hasta México. Ahí está María Berza. María, buenos días, buenas noches para ti. ¿Qué novedades tenemos? ¿Se confirma que ha perdido fuerza el huracán Patricia?
Pues sí, sigue avanzando por el estado de Jalisco, pero como dices, un poquito más débil, pero todavía peligroso. Es categoría 4. Tocó tierra en la costa del Pacífico y parece que de momento no se han registrado víctimas ni daños mayores, pero la alerta continúa, como decía esta noche el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje televisado.
Los primeros reportes confirman que los daños han sido menores a los correspondientes a un huracán de esta magnitud. Sin embargo, es muy importante que la población continúe en los refugios. Aún no podemos bajar la guardia. Insisto, la parte más peligrosa del huracán aún está por entrar al territorio nacional.
Más de 1,000 albergues se han instalado en Jalisco, Nayarit y Colima, 3 estados del occidente, y las Fuerzas Armadas y la policía están vigilando las zonas afectadas. Será en unas horas, cuando amanezca, cuando se podrá comprobar el rastro del que se ha considerado el mayor huracán de la historia.
Bueno, María, cuídate y ten cuidado con ese huracán, Patricia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y sigue sin encontrarse rastro de los 3 militares españoles que el jueves volaban desde Mauritania a Canarias. Es un caso algo extraño porque en su momento el Ministerio de Defensa anunció el rescate de los militares tras recibir un informe de la Gendarmería marroquí que dijo que se habían recogido a esos tres militares en un pesquero. Hoy continúa la búsqueda. Santiago Morollón, Canarias.
Hola, muy buenos días.
Santiago, ¿qué dispositivo de búsqueda se pone en marcha en las próximas horas?
Pues está previsto que en las próximas horas, cuando se reanude la búsqueda, llegue un barco que tiene un potente sonar, cuya principal misión va a ser identificar el lugar exacto en donde está el helicóptero. También los buzos que van en esa embarcación bajaron hasta este punto, que está aproximadamente unos 50 metros de profundidad, para ver cuál es la situación de la cabina y la estructura del barco, que en principio, nos decía ya el ministro de Defensa, Pedro Molnés, es buena porque este helicóptero en concreto está equipado con un dispositivo que le permite flotar durante algún tiempo en la superficie del mar. En principio, esa búsqueda continúa. El ministro ayer comparecía en la base aérea de Gran Canaria para dar la versión de los acontecimientos, de todo lo que pasaba en estas últimas 48 horas. De momento no se sabe dónde están, pero no se descarta ninguna hipótesis. Incluso se trabaja también con Marruecos para comprobar todos los pesqueros que puedan no tener una comunicación, para ver si estas tres personas están allí. Es una nota, por cierto, Fernando, importante, que el primer barco que llega y que divisa el helicóptero, un pesquero holandés, encuentra la cabina de la nave vacía, es decir, no había nadie allí dentro. Respecto a la información que traspasa a Marruecos, que envía a Marruecos, dice Pedro Morenés, que era de nivel A1, es decir, de máxima veracidad, así que se lo envió tanto a Pedro Morenés como al jefe del Estado Mayor. Después se le pidió a Marruecos que reconfirmara esa información y la reconfirmaron.
Santiago, ha estado guerreando en las últimas horas, lloviendo con intensidad en Canarias. ¿Qué tiempo tenéis ahora?
Pues la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo para hoy el aviso amarillo por lluvias en todo el archipiélago, que se están haciendo notar especialmente en Telde, donde el gobierno de Canarias ha solicitado ya la movilización de la unidad militar de emergencias. La verdad es que el viernes nos dejaba unas imágenes tremendas, auténticas riadas por las cuestas del municipio, que es, para que los oyentes tengan una idea, vecino a Las Palmas de Gran Canaria, garajes inundados, alcantarillas que se reventaban. Ha sido necesario también achicar agua en viviendas y en locales. Varios barrios se quedaban ayer sin corriente eléctrica. La verdad es que Telde ayer se sumía pues totalmente en el caos.
Son las 7:04 en las Islas Canarias. Gracias, Santiago. Buen día.
Hasta ahora.
Don Felipe entregó ayer los premios Princesa de Asturias. Son los primeros premios Princesa de Asturias. En realidad se le ha cambiado el nombre porque ahora se entregan en honor a la princesa Leonor, que ha cumplido 10 años y que no estuvo en el acto. El padre, el rey Felipe, acudió por primera vez a los entonces príncipe de Asturias cuando tenía 13 años. El rey habló ayer del valor de la unidad y en sus palabras, sin mencionarlo, hubo una clara referencia al secesionismo catalán. Hubo críticas a quien levanta muros con los sentimientos.
Cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos. Que nadie construya muros con los sentimientos.
Ayer hubo lío en la entrega de los premios porque un grupo de personas se concentraron frente al Teatro Campoamor y gritaron en contra de la monarquía. Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que esas personas estaban apoyadas por parte del gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Es que en Oviedo ganó el PP, pero gobierna el socialista Venceslao López con el apoyo de Izquierda Unida y de Somos Oviedo. Mientras Venceslao López recibía en la alfombra roja a los reyes, el concejal de Cultura Roberto Sánchez Ramos, de Izquierda Unida, animaba a los vecinos a manifestarse contra los premios. Y además, la que es vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, de Somos, que es como Podemos, pedía antes que se retirara la subvención a los premios. Pero ¿qué puede hacer mejor el Ayuntamiento de Oviedo que subvencionar unos premios que favorecen el conocimiento, que generan empleo, que han puesto a Oviedo en el mapa mundi, dándole un relieve internacional? Esta es la izquierda con la que pacta el PSOE ahora. Esta es la izquierda. La mejor izquierda siempre fue favorable al conocimiento, a la cultura. Esta izquierda con la que pacta el PSOE está en contra de cultura y conocimiento. Cosas breves. Bueno, hemos visto a Artur Mas ayer en el Parlament defender que los contratos del 3%, los contratos por los que está siendo investigado su partido, eran impecables es la palabra, el adjetivo que utilizó Artur Mas.
La contratación pública, que quiere decir concursos, adjudicaciones de todo tipo, de obras, pero también de servicios, de suministros, esta contratación de la Generalitat de Cataluña es impecable. No hay errores, ni por supuesto la posibilidad de influir de manera partidista o personal sobre este sistema de contratación pública en general.
Sobre aquest sistema de contractació pública en general.
Esto lo dice, lo de impecable, lo dice más después de que le hayan metido al tesorero de su partido, Andreu Viloca, en la cárcel, después de que ayer fuera detenido el extesorero Daniel Osàcar y puesto en libertad sin pasaporte, después de que se detuviese también a Josep Antoni Rosell, director de la empresa Infraestructuras de Cataluña, y se liberase, se pusiera en libertad, pero retirándole el pasaporte. La oposición entera dijo ayer en el Parlamento de Cataluña que Artur Mas no puede seguir siendo presidente.
Yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat, porque creo que quien nos ha traído hasta aquí, con la mala gestión, con casos de corrupción que se están investigando en su partido, con un desafío a la convivencia en Cataluña, yo creo que usted no puede ser el próximo presidente de la Generalitat.
Esta que oían era Inés Arrimadas de Ciudadanos. El gobierno le reclamó a Artur Mas que no se hiciera la víctima. Es que además de decir que los contratos eran impecables, dijo que era víctima de una persecución política. Artur Mas, ¿qué hace falta? Soraya Sáenz de Santa María.
Que lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y además escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.
Es difícil entender el mecanismo psicológico, por más esfuerzos que hace uno, que le lleva a Artur Mas a decir que los contratos eran impecables. Formalmente se respetaba la ley, porque Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa pública de infraestructuras de Cataluña, había montado un sistema muy particular, un sistema para que no quedase rastro. Cuando él llegó, se adjudicaban los contratos fundamentalmente por la oferta económica, que ponderaba mucho. Él cambió ese sistema, la oferta económica, a partir de que él ocupó el cargo, ya no contaba una valoración técnica que se hacía con criterios subjetivos, con lo cual las empresas del 3% pasaban, se le adjudicaba el contrato, teóricamente porque tenían mejor oferta técnica. Claro, eso es lo que quizás, según Artur Mas, hace que los contratos sean impecables. Pero o se es muy cínico o no se entiende que el respeto a la formalidad cuando estás montando, estás utilizando una corrupción que se hace sistémica, puedas decir que eso está bien hecho. A lo mejor, o a lo peor, es que Artur Mas se cree su propio discurso. A lo peor piensa realmente Artur Mas que, como se guardaban ciertas formas, era y es lícito que el 3% de un contrato acabe en manos de su partido. Claro, según esta mentalidad, es difícil, ¿eh? Es difícil entender esta mentalidad, pero hombre, hay que intentarlo. No se trataría de un robo a los contribuyentes, de una mordida exigida de forma injusta a las empresas. Estaríamos ante la lógica y necesaria aportación a la Constitución Nacional de Cataluña. El Estado es convergencia. Convergencia está construyendo nación. Hombre, ¿cómo no le vas a dar el 3% para una buena causa? La Constitución Nacional de Cataluña parece justificarlo todo. Justifica la identificación del partido con el Estado. Justifica la financiación ilegal. Justifica la presión a los jueces, ¿eh? Los alcaldes presionando a los jueces cuando Mas fue a declarar. Justifica el poner sistemáticamente la ley, la política por encima de la ley. Justifica la discriminación de los que no creen en el proceso secesionista. Y justifica, además, que no haya división de poderes. El Estado es convergencia. O el Estado son los partidos que apoyan la secesión. Y qué casualidad que después de que haya estallado con fuerza esta segunda parte de la operación contra el 3%, más la lista Junts pel Sí y la CUP hayan hecho saber, ayer lo hicieron saber, que tienen ya lista la declaración en favor de la República Catalana. Que en cuanto se constituya el Parlament, se constituye el lunes, en cuanto se constituya el Parlament, antes de la investidura van a hacer una declaración en favor de la República Catalana. La independencia lo redime todo. La independencia limpia los pecados. La independencia todo lo justifica. menudo papelón el de Esquerra y el de la CUP, ¿eh? Una izquierda tapando las porquerías de una derecha nacionalista que había montado un sistema para llevarse el 3% de todos los contratos. Papelón. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Nicolás Rubio y Javier Martínez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo. La ONU aprueba una declaración contra el independentismo.
La Asamblea General de Naciones Unidas, con motivo de su 70 aniversario, ha aprobado un texto redactado por España en el que se insiste en el principio de integridad territorial. No hay alusión alguna a Cataluña.
Las tropas españolas dejan hoy Afganistán después de 14 años de misión.
Nuestros soldados han iniciado el repliegue de la base de Herat, que pone fin a la presencia española en el marco de la misión de la OTAN. Tan solo 20 militares españoles seguirán en Kabul.
El fiscal que acusó a Leopoldo López dice ahora que las pruebas del juicio son falsas.
Asegura que ha salido de Venezuela por las presiones del gobierno de Maduro para que continuara defendiendo las pruebas falsas que condenaron al líder de la oposición a 14 años de cárcel.
El juicio por la muerte de Asunta visto para sentencia.
El lunes el jurado se retirará a deliberar. Los dos acusados, los padres de Asunta, han renunciado a su alegato final. Antes, las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra recordaron casos en los que se condenó a personas que después se demostró que eran inocentes.
Ningún corrupto podrá disfrutar de lo que ha robado.
El gobierno crea una oficina que ayudará a gestionar los bienes intervenidos a los corruptos y a la delincuencia organizada para ponerlos a disposición de sus dueños o destinarlos a fines sociales.
Termina el horario de verano. La próxima madrugada toca atrasar los relojes.
A las 3 volverán a ser las 2. El objetivo es reducir el consumo de energía y equiparar el comienzo de la jornada laboral con las horas de luz natural.
Música contra el cáncer de pecho.
Más de 3 horas de concierto a partir de las 8 de la tarde en el Barclaycard Center de Madrid. Las entradas están agotadas, pero se puede seguir la emisión en Cadena 100 y en Divinity. La recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer de mama.
Y en el deporte, después de la Champions, vuelve la Liga con el liderato en juego.
En Balaídos, partidazo a las 4. Se miden primero contra segundo. El Madrid y el Celta son los dos únicos equipos aún invictos en la Liga. Además, hay otros 3 partidos para hoy. A las 6:15, el duelo andaluz Granada-Betis. A las 8:30, Sevilla-Getafe, y cierra la jornada el Málaga Deportivo a las 10:05. En el partido del viernes, Rayo 3, Español 0.
Y en el tiempo tenemos lluvias y nubes. Ana Palacios.
Sí, hoy sábado sigue lloviendo con mucha fuerza en las Islas Canarias. Estas lluvias pueden ir además acompañadas por tormentas. Continúa en este archipiélago activada la alerta amarilla. En el resto de la península, cielos nubosos que pueden dejar lluvias en Galicia, en el sur de Andalucía, en Ceuta y en Melilla. Tampoco se descarta alguna precipitación aislada en la mitad norte de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros rondan entre los 26 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 17 en Burgos y en León.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado nos trasladaremos a la sede de la empresa MC en Cárcer, Valencia, para hablar de cítricos y en concreto de la variedad sin semillas Tango, también de otros temas de la actualidad agraria junto con la última hora de Bruselas.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor con las que más ahorras.
Solo hasta el 25 de octubre.
Un 40% de ahorro en todos los juguetes y bicicletas.
Y además tienes una gran variedad de artículos con sensacionales precios y ahorros increíbles.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular hace balance de legislatura y ya se ha terminado la legislatura, están convocadas las elecciones. Rafael Hernando es el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, lo ha sido hasta hace nada. Don Rafael Hernando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando.
Ha sido una buena semana para el Partido Popular, ¿no? Buen dato de empleo en la EPA, el Congreso del Partido Popular Europeo, todo el mundo respaldando a Mariano Rajoy. Otra cosa son las encuestas. Hay las encuestas. Las encuestas son poco favorables en este momento en el PP y dicen que hay nervios por eso.
Bueno, yo creo que ha sido, Fernando, una buena semana para los españoles, ¿no? Los españoles hemos podido contemplar, ¿no?, que las cosas han cambiado, que hoy ya no somos la preocupación de Europa ni el enfermo de Europa, sino que somos un país que es tomado como ejemplo, que es apoyado internacionalmente, ¿no? Y los datos de empleo, pues ahí lo demuestran, ¿no? Casi 300.000 parados menos en el trimestre tercero, que es el mejor de los datos históricos, ¿no? Y esto quiere decir que las reformas que hemos hecho, pues han funcionado, están funcionando, y que nos estamos recuperando de la crisis más larga, ¿no?, y más terrible desde el punto de vista económico y social que había tenido España en los últimos 40 años, ¿no? Y esto es muy positivo, ¿no?, que la gente pueda valorar dónde nos dejaron unos, que fue la quiebra, sí, y dónde estamos dejando nosotros ahora los españoles. Las encuestas, pues...
Pero
las
porque a pesar son... de esos buenos datos de empleo, las encuestas dicen... las encuestas de un diario como ABC dicen que ustedes se quedan en 128 escaños. Claro, eso, bueno, significa que no puede gobernar, a lo mejor.
Claro, bueno, esto, las encuestas lo que reflejan son situaciones momentáneas. Lo que sí dicen todas las encuestas es que hay una amplia variación, ¿no?, y volatilidad de la opinión de los ciudadanos, y que hasta el final, pues, los ciudadanos van a determinar quién gobierna, ¿no? Si seguimos gobernando por los que hemos hecho el cambio positivo para España, o si los españoles, pues, quieren volver a las políticas del pasado que representa el Partido Socialista, o dar un salto en el vacío hacia políticas de grupos o formaciones políticas que ahora están muy de moda, pero que no han hecho nada, o que cuando han llegado a las administraciones públicas han demostrado bastante bien poco, como es el caso de Podemos. Aquí, por ejemplo, pues desde Andalucía y desde Almería, pues yo tengo que constatar que Ciudadanos, que es una formación política relativamente nueva, sí, aquí en Andalucía, pues apoya al Partido Socialista, y ya hemos visto que cuáles son las consecuencias. En la EPA del tercer trimestre, la última que hemos visto, 300.000 parados menos en el conjunto de España, pero en Andalucía el paro ha aumentado en 26.000 personas. Uh-huh. Y ahora está gobernando el PSOE con el apoyo de Ciudadanos. Por lo tanto, pues mire, hay algunos que antes se presentaban ante la población española como formaciones nuevas, ¿no?, sin pesos en la mochila, pero ya lo tienen algunos, y es muy pesado.
Ya. Lo que pasa es que la posibilidad de que gobierne el PP, salvo algo imprevisible, es el apoyo de Ciudadanos. Si Ciudadanos pidiese la cabeza de Mariano Rajoy, ¿usted cree que habría que entregarla?
Pues mire, yo no hago políticas ficción, pero volviendo a las encuestas sí, en Gran Bretaña decían que el señor Cameron no iba a ser presidente del gobierno, sí, y lo ha sido, ¿no? En Portugal también decían que el señor Passos Coelho pues iba a perder las elecciones, y las ha ganado, ¿no? Entonces,
bueno, ya veremos quién gobierna en Portugal.
Todo es todo, ¿no? Y luego, sí, ya, bueno, pues eso es lo que tienen que pensar los ciudadanos. Claro. ¿Quién puede gobernar en Portugal, ¿no? Una alianza de la extrema izquierda junto con los socialistas. Y aquí en España puede pasar que todos se alíen contra el Partido Popular, también lo haga Ciudadanos, veremos qué es lo que suceda. Es importante es que ahora pues cada uno haga balance de lo que ha hecho. Algunos no tienen ningún tipo de balance, ni han contribuido, en mi opinión, para nada, más allá de lo que es su presencia en los platos de televisión, pero no tienen balance alguno, y sobre todo el programa. Y ya estamos viendo por lo que están proponiendo algunos, ¿no? El otro día vimos que el Partido Socialista, como todo elemento de futuro, tiene como intención que desaparezca la religión, sí, de los colegios. Los señores de Ciudadanos, pues lo que quieren es hacer un modelo en el que se imponga el copago en la sanidad de las comunidades autónomas, para que al final acabe habiendo 17 modelos distintos de atención sanitaria, y en cada comunidad autónoma a cada uno se le dé un tratamiento diferente.
Oiga, bueno, eso ya lo han negado.
Yo no estoy. Bueno, sí, es que este es el problema, que los ciudadanos presentan una cosa y cuando ven que la reacción no es buena, pues lo vuelven a negar. También les pasó este verano con el Tribunal Constitucional, cuando dijeron que había que suprimir el Tribunal Constitucional, y luego a continuación dijeron que no, que era un error. Bueno, es que esto no puede ser así, no me parece muy serio, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que hay formaciones políticas que, según sopla el viento, pues van variando sus pretensiones o sus compromisos con los ciudadanos, ¿no? Y al final los ciudadanos, insisto, Fernando, tendrán que decidir qué es lo que quieren. Si arriesgar su futuro o poner en manos de personas el futuro que ya sabemos lo que representa, que es volver al pasado, a las políticas de gasto que nos han arruinado o que nos arruinaron en el pasado, o apostar por la garantía de la seguridad que da el Partido Popular,
o sea,
con hechos.
De lo de sacrificar a Rajoy, nada.
Bueno, es que eso no está ni planteado en ningún sitio, ¿no? Es que eso es política ficción. No creo que haya ningún país en el que el candidato a presidente, a presidencia de gobierno que gana las elecciones, pues cuestione a alguien su continuidad. Esto es verdad que lo han hecho los señores de Ciudadanos en algunas comunidades autónomas. A mí me parece que eso es o demuestra, ¿verdad?, pues sencillamente la soberbia de algunos, pero me parece que eso sería un escándalo internacional que España no puede permitirse de ninguna de las maneras. Los candidatos se presentan a las elecciones, los ciudadanos les votan y hay que respetar a los ciudadanos. Yo sé que hay que son las personas que votan, los españoles, no los de Ciudadanos. Entiendo que haya gente que quiera hacer política ficción, que le tenga mucha mente al señor Rajoy, pero el señor Rajoy es quien ha estado al frente del gobierno que ha salvado a España del rescate.
Vamos a ver, el PSOE ya tiene las listas decididas y, sin embargo, el Partido Popular parece que va a apurar hasta lo último del plazo legal, hasta el 11 o 16 de noviembre. ¿Por qué apura tanto el PP? En Andalucía se hizo eso con Juanma Moreno y eso le restó posibilidad a Juanma Moreno de hacer más campaña. ¿Por qué no apura hasta el final el Partido Popular?
Bueno, es que nosotros tenemos un candidato que no vamos a innovar, ¿no? Que se llama Rajoy.
Luego están todas las listas restantes, claro.
Sí, claro, Fernando, pero es que no se puede hacer listas, o a mí me parece una temeridad hacer listas cuando todavía el Parlamento no está disuelto, ¿no? Y todavía hay unos diputados que están en vigor. Lo que es cierto es que nosotros no tenemos que andar como Diógenes con la lámpara buscando tránsfugas que nos regeneren, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Y mire, Fernando, aquí ha habido algunos que han estado intentando dar lecciones a todos diciendo que ellos iban a hacer primarias o que querían hacer primarias obligatorias para los demás. Y luego ya hemos visto, han hecho sus listas y lo han hecho al más viejo estilo del puro dedazo, ¿no? Unos los han hecho buscando con el dedo pues a gente que pasaba por allí, ¿no?, que son los nuevos, y otros pues lo han hecho sencillamente intentando encontrar fuera lo que al parecer no tienen en su casa, lo cual me parece sencillamente una apuesta terriblemente arriesgada, porque lo que único que demuestra es que efectivamente tenían un proyecto que ni tan siquiera estaban de acuerdo los que allí estaban.
Rafael Hernando, portavoz hasta hace unas horas del PP en ese congreso que ya se ha disuelto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y sigo siendo portavoz porque hay una comisión que se llama la comisión permanente que sigue vigente todavía y por lo tanto el Parlamento sigue funcionando a otro ritmo.
Hay que recordar la legalidad vigente. Gracias.
Exactamente.
Señor Hernando, muy buenos días.
Fernando, muy buenos días.
Antes hemos repasado la prensa y hoy me quedo con una foto que publica el diario El País, una foto de Ramón y Cajal que ilustra una columna de Antonio Muñoz Molina. Ramón y Cajal, pionero del estudio de las neuronas, premio Nobel, posa de perfil. Recurre Muñoz Molina a esta imagen para denunciar que su legado, sus cartas, están arrumbadas. Es síntoma, según Muñoz Molina, de lo que le sucede al legado de Ramón y Cajal, de lo bajo que hemos caído. Y seguramente lleva razón, porque ponemos poco esfuerzo en estudiar y que cuando estudiamos o cuando nuestros chicos estudian, buscamos siempre algo que sea muy práctico, que tenga salidas. Lo cierto es que la ciencia verdadera, el arte, la historia, la literatura, la música, son aparentemente inútiles. Saber cómo funcionan las micropartículas o saber qué sucedió en los instantes posteriores a la explosión con la que se inició el universo, pues eso no mejora la rentabilidad de los fondos de inversión. Pero lo inútil, lo que está al otro lado de nuestra curiosidad, es irrenunciable si uno quiere seguir siendo humano. Y esta pasión por conocer que la televisión estúpida destroza, esto no es solo para los muy estudiados, para los muy letrados. Esta pasión por conocer es también para nosotros, para los que sabemos pocas cosas y no tenemos muchos estudios, porque el continente más interesante, siempre sin explorar, somos nosotros mismos. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
La enfermedad del padre de Carlos se agravó y ya no podía con él. Pero gracias a Antidex y unos sencillos cambios en su hogar, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex por solo 499 euros más IVA, fue más fácil adaptarse a esta nueva etapa. Pide también tu estudio de habitabilidad gratuito a Antidex. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras dos neumáticos Black Lion, pagas solo uno. Repetimos, compras dos y pagas uno. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papa partido, sí.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.